Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
Háganse cargo de esta situación, a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se desquitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error, si pasa, pasa, y si no, piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. Yo me hago cargo, mientras tanto, de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri, ¿eh? Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Al igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
Participa, hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Deudas que no se saldan. 600.000 hectáreas incendiadas en La Pampa. Más de 12.000 evacuados, un muerto en Salta por la crecida del río Pilcomayo. Ya ni helados te dejan vender para llevar el morfi a tu casa. Santiago y Rafael siguen sin justicia. El hundimiento de un submarino, el Ara San Juan, con 44 tripulantes, del que nadie en forma oficial se anima a confesar sus responsabilidades por tal crimen que tiene implicados propios y foráneos. Continúa el secuestro de Milagros, Zanini, Delía, etc. Nombramientos en telecomunicaciones que, según parece, ni siquiera saben cómo encender un celular. En medio ambiente, en que el designado desconoce lo que es una ameba, también que él es menos que una ameba. Creación de una subsecretaría del pedaleo, una primera dama esclavista, un primer damo corrupto, estafador y vendepatria. Desguazan aerolíneas, YPF, ICF, en Santa Cruz. Las comunidades de Río Turbio y 28 de noviembre se encuentran movilizadas por los despidos de más de 200 trabajadoras y trabajadores de yacimientos carboníferos fiscales. Ferrocarriles Argentinos, Ministerio de Educación, ANSES, INTI, INTA, CONICET, SENASA, todo desguazan. Hijos que heredan un correo de bandera, blanquear lo que se afanaron no es delito, es delito mostrarle a la sociedad quiénes y cuántos se afanaron. Cerca de 3.000 periodistas se quedaron sin laburo. Destrucción acelerada de la salud pública con el despido de médicos, auxiliares, administrativos, etc., y la no provisión de insumos indispensables para la tarea médica. Despido de 250 trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, lo que representa casi el 10% del plantel. Baja de 28.000 planes sociales laborales. Son cientos de miles los despedidos, los que se quedaron sin laburo, como también son miles las empresas que cerraron. La industria nacional está cayendo mucho más profundo y de manera acelerada que en los 90. Saqueo a los jubilados y a los niños, disfrazado de reforma previsional, avasallamiento de las autonomías provinciales camufladas como reforma tributaria, precarización de trabajadores impuesta como la reforma laboral. La deuda externa, según los que entienden en la materia, rondaría el 60% del Producto Bruto Interno, unos 400.000 millones de dólares, mucha guita que ya estamos debiendo y vamos a tener que pagar por varias generaciones. Pérdida de soberanía, por donde mires. Incremento de la violencia institucional con una clara pero oculta orden de tiren a matar, yo los condecoro. Persecución a militantes sociales, periodistas, profesionales, a miembros de organizaciones de derechos humanos, pero que en las épocas peor que en las épocas más oscuras de nuestra historia. Permanente destrucción de símbolos populares. ¿Querés más? El 8 de febrero está el paro de mujeres. ¿Y el 9? De bancarios, pero tenemos que esperar al 22 para marchar. ¿Querés más? No sé. Creo que la cosa pinta para algo más urgente y masivo. Vos, ¿qué pensás? Vos, ¿qué decís?
Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando abre la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, maneja los violines de la marioneta universal.
Blanca, Fabiola Barreiro, el garantismo no es Zaffaroni, al que muchos odian sin saber qué piensa. El garantismo es necesario para que no se nos torture, para que se respete la defensa y juicio, para que no nos maten por la espalda, para que si se acusa de algún delito podamos ser asistidos por un abogado o abogada, para que si caemos presos se nos respete como personas, para ser querellantes si somos víctimas, para ser oídos en juicio, en fin, para todo eso y más. Y como cualquiera puede necesitarlas, porque en la vida no se sabe qué puede pasarnos, es que debemos defender las garantías constitucionales, para eso existen, en la ley más importante que tenemos, que es la Constitución Nacional. Si Macri defiende la pena de muerte por gatillo fácil, hace apología del delito. Así que pensemos antes de aplaudir. Es grave y condenable que un presidente haga apología del delito. Podrido y dividido en dos, así dice la canción, en dos, en varias partes, viste, te hablan de la grieta, pedazo de herida que nos han metido en nuestra nación. Muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta que se decidan a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla, siempre y cuando sigamos teniendo aire. Que el aire no nos va a faltar, ¿sí? Le damos los muy buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, señora.
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos, marcha de la bronca. Marcha de la bronca, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
¿Tiene tiempo? Tengo una lista de acá hasta el jueves, más
aparte
o menos.
¿De la que yo leí?
Y por ahí más o menos va la cosa. Entre las cosas que nos han hecho enojar mucho, además de lo sucedido, de lo que está sucediendo desde hace ya tiempo con la COPI en Villa Carlos Paz, nos volvió a convocar este miércoles en una marcha en defensa de la democracia, en defensa de la institución cooperativa, y en esa marcha nos encontramos con gente, por supuesto solidaria, que también necesita solidaridad, y allí nos encontramos con los compañeros del INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y que el 95, voy a decir porque soy generosa, por ciento de la gente no sabe para qué sirve el Instituto Nacional, y aplauden despidos como aplauden el achicamiento del Estado. ¿Qué quiere decir para una sociedad que el Estado ya no esté presente? Así que de todo eso queremos dar testimonio, queremos hablar, queremos denunciar e invitar a un festival que están organizando para ya cerquita, inmediatamente. Y bueno, y entre ellos también estaba gente del INTA y todos los que pelean por el monte y todos aquellos avasallados por este desgobierno infame de Mauricio Macri. Así que bueno, de mi parte le quiero decir lo siguiente.
Cuando quieran y cuanto antes.
Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo.
Cuando se hacen moralistas.
Usted dijo el gobierno infame de Macri, infame, Macri con todos sus socios infames. Acá localmente tenemos varios ejemplos. Gabriel Muzzo, de acá de Cosquín, es un gobierno infame. El gobierno de Avilés en Carlos Paz es un gobierno infame. El de Schiaretti o Schioretti, como le guste llamarlo, en la provincia de Córdoba, es un gobierno infame. Y así tenemos una lista larga de infames en todo el país, ¿sí? Le mandamos un fuerte abrazo a las compañeras y compañeros que están enganchando, sigue, ¿sí?, escuchando el Club de la Pluma, Nayib Ilov, José Mía Piranas, que son nuestras columnistas, que ya después lo vamos a escuchar, a Marcelo Ariel Fiorentino, compañerazo de allá desde Santa Fe, Avanti Marinera, y Sergio Alperovich, que desde ayer nos viene dando manija el compañero ahí para que nos escuche. Le agradecemos muchísimo el apoyo y que nos estén acompañando en nuestro programa. Después tengo para compartir con ustedes algo que me ha llegado, pero lo voy a dejar para después, porque tiene que ver con este cuento, ¿no?, de la rana hervida, ¿no? Y me pareció interesante esto que me acaban de compartir, porque creo que vale la pena, vale la pena. Lo de la copia y lo del miércoles de la copia ha demostrado un par de cosas. Rapidito, lo digo y ya nos vamos a abrir el bloque internacional del Club de la Pluma. Hubo una movilización muy interesante, cerca de 1000 personas, cosa pocas veces vista en las vergas del subdesarrollo, en Villa Carlos Paz. ¿Por qué pocas veces vista? Porque la sociedad de Villa Carlos Paz, como muchos acá del Valle de Punilla, tiene características particulares. Ya el profesor Luis Reyes, un profe de acá de la zona, había hecho una investigación muy interesante donde demostraba que el sistema feudal permanecía actualmente prácticamente sin variantes. Y bueno, eso se ve reflejado. Pero aparte de eso, Villa Carlos Paz, tenés una importante población que mira para otro lado todo lo que le pueda pasar o que pueda padecer a alguien. No saben, no conocen la palabra o el término solidaridad, tampoco mucho menos el término justicia, porque inclusive vos tenés una justicia en Villa Carlos Paz de dudosa honorabilidad en su gran mayoría. Lo mismo que aquellos que lucran con la justicia, muchos abogados y abogadas de esa villa, como en muchos lados puede pasar, seguramente. Tenés una sociedad que le importa 3 pepinos si algo se va a destruir y no se pueda llegar a volver a reparar. Y vos fijate que la cooperativa integral, 54 años de existencia, ha construido, ha consolidado con los servicios que viene prestando identidad e historia. Por supuesto que también construyó poder, más vale. ¿Vos pensás que sin poder se puede lograr todo lo que se hizo? No, difícil, muy difícil, creo que imposible. Pero la sociedad, la gran mayoría de la sociedad de Villa Carlos Paz, prefieren escuchar, cuando escuchan, a mercenarios de la desinformación que bombardean permanentemente contra la cooperativa integral, por supuesto, muy bien pagos por el Estado avilesista. Algunos no son bien pagos, lo hacen gratis pensando que en algún momento van a recibir algún conchavo, ¿viste? Pues son imbéciles también. Y lo que ha demostrado esta marcha del miércoles pasado, ha demostrado eso. Hay muchos sectores de la sociedad, no solamente de Villa Carlos Paz, sino de distintas partes del Valle y de la ciudad de Córdoba, distintos sectores de trabajadores, que se ven afectados de manera profunda por este avance criminal y genocida de un sistema neoliberal que arrasa con todo. Y esas casi de miles de personas que estaban allí, marchábamos y nos cruzábamos con esa gente egoísta, miserable, que tal vez se le hacía tarde para ir a tomar el café y nos tiraban bocinazos porque no podían ellos avanzar con sus vehículos. Son los mismos que cuando vos querés estacionar no te lo permiten, o cuando querés cruzar una calle no te lo permiten. Su tiempo vale más que el tuyo. Se miran el pupo adentro de un termo, los miserables. Bueno, esto fue en chiquitito, esto se quedó demostrado ahí en Villa Carlos Paz. En grande lo tenemos a nivel Estado, a nivel nación, a nivel patria. Tenés un grueso de la población que sigue privilegiándose mirar el pupo adentro de un termo sin importarle lo que pueda padecer su hermano, su hermana, porque somos hermanos y hermanas. Este es el hermano desgraciado, la basura, que me tocó en desgracia, ¿sí? No puede, no tiene la capacidad de mirar la gente que va perdiendo todos sus sueños y sus realidades por la crecida del Pilcomayo. Y encima, el cachetazo, la indignación de esta basura de Mauricio Macri, este criminal de Mauricio Macri, el menor atisbo de solidaridad para con esa gente, y se va a jugar un partido de fútbol junto contra el otro degenerado y basura de Morales. En fin, tenemos un país no dividido, no con una grieta. Tenemos un país herido, una herida profunda, una herida que sigue sangrando, y va a hacer falta mucho laburo, no solamente con eslogan y cantitos, para poder sanarla, esta herida. Vamos a comenzar el bloque internacional del Club de la Pluma. Vamos a recibir el primer envío para este fin de semana que nos hiciera nuestro compañero y amigo, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México.
Broncas, imposibles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Marcha. Uno, dos.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Subasta petrolera de aguas profundas del Golfo de México. Conspiran contra la democracia, conspiran contra México. En peligro de la elección presidencial. Repunte de la violencia en Cancún. Buenos días, hermano Norberto. El gobierno de México entregó 19 contratos privados para extraer hidrocarburos en aguas profundas del Golfo de México. Se calcula que hay miles de millones de barriles de crudo en el fondo marino, en donde 11 empresas se beneficiaron para explotar las áreas que Petróleos Mexicanos no ha podido llegar por falta de recursos tecnológicos y económicos. Con esto, un gran flujo de recursos entrarán a las arcas nacionales. El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, acusó al empresario Claudio X. González Laporte de visitar al presidente Enrique Peña Nieto para pedirle que se robe la elección presidencial. Es lamentable que estos personajes estén conspirando contra México. Por otro lado, Porfirio Muñoz Ledo, comisionado de la Reforma Política de la Ciudad de México, dijo que la violación del sufragio público atraería tal vez la insurgencia cívica y crea las condiciones para un estado de sitio. Es aún tiempo de restaurar la democracia y escapar del precipicio. Nuestra sociedad, hermano Norberto, se encuentra sedienta de justicia, quebrantada por haberse vulnerado su bienestar y su tranquilidad. Pasamos por un momento en que la delincuencia, la corrupción y la impunidad se han desbordado, señaló Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Más de 5.000 policías federales llegarán esta semana, a la ciudad de Cancún, del Caribe mexicano, que serán desplegados en la ciudad debido al repunte de la violencia. En esta ocasión no participarán ni ejército ni marinos. En esta ciudad se han registrado algunos hechos violentos para que manden dichos contingentes. Por otro lado, las intensas lluvias en Chiapas han ameritado que el Estado solicite la declaratoria de emergencia para 8 municipios que están sufriendo inundaciones. El frente frío y daños causados en la infraestructura carretera que afecta a la zona norte de Chiapas. El grado de inseguridad que impera en el país llegó al extremo de mostrar incapacidad para combatir la delincuencia. El temor del gobierno a enfrentarla al cancelar Enrique Peña Nieto su gira por Tamaulipas. 50 personas fueron ejecutadas durante el fin de semana. El estado de Nuevo León vivió hechos sangrientos y violentos. 31 políticos locales han sido asesinados desde el inicio del proceso electoral. 10 del PRI, 8 del PRD y 3 del Movimiento Ciudadano. La lista incluye a regidores, aspirantes a alcaldías, líderes partidistas locales, exalcaldes y autoridades electas. Legisladores locales condenaron la violencia y exigieron al gobierno federal hacer justicia. El Sistema Nacional Anticorrupción de México, hermano Norberto, es completamente incompetente. No existen mecanismos ni medidas de prevención de delitos como sobornos, enriquecimiento ilícito. No hay formas de garantizar la integridad de los funcionarios públicos y proteger a los denunciantes. La aplicación de la ley está condicionada a la coyuntura y estrategia electoral de la autoridad. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Navarro desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y hay más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Así que tomemos conciencia de lo que nos está pasando con este gobierno, que lamentablemente, soy sincero, y yo lo voté, voté por el cambio, pero no creí que iba a hacer esto. Me dolía el impuesto a la ganancia, me dolía mucho, hoy me duele más que quedé sin laburo. Gracias, ¿a quién? A Macri. Así que tomemos conciencia de lo que es este gobierno.
Cuando quieran y cuanto antes.
Se vayan ellos.
Continuamos en el Club de la Pluma. Le mandamos un fuerte abrazo a María Cabral y a Mónica Gómez. Fuerte abrazo a los que se van sumando a nuestra propuesta comunicacional de integración, el Club de la Pluma. Y seguimos en el bloque internacional. Ahora nos vamos a El Salvador a recibir la columna de nuestro querido compañero amigo, el doctor José Mario Zabaleta.
Cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas, bronca cuando abren la luz del día, sacan a pasear su hipocresía, bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma.
Como ya anticipábamos hace un par de semanas, en El Salvador está en marcha el proceso electoral en vista de los comicios del 4 de marzo, cuando se elegirán 84 diputados de la Asamblea Legislativa, estando en pleno su campaña promocional de 2 meses, y que este sábado 3 de febrero se complementa con el período que corresponde a los candidatos de los 262 consejos municipales de todo el país. Los diferentes estudios de opinión realizados los últimos días por empresas especializadas y algunas universidades locales han seguido revelando casi las mismas tendencias o proyecciones que deberán corroborarse finalmente con el recuento de los votos. Se expresan estas tendencias con diferencias poco significativas entre cada una de las encuestas, previéndose que para el caso de los diputados sean los partidos Arena y el FMLN quienes lleven la mayoría de las preferencias de los electores, con mayor cuantía a nivel nacional para el partido de derecha, manteniéndose aún una buena parte de los electores que no votarían por ninguno o no se presentarían a hacerlo. Respecto a las proyecciones de los consejos municipales, al haber diferencias por cada candidato de determinada localidad en particular, algunas veces, sin considerar al partido que los haya postulado, no se puede hacer la misma definición de potencialidades por entidad política. Además, no se han realizado encuestas específicas para cada municipio, salvo algunos casos muy particulares, pero las mismas tendencias a nivel nacional se proyectan respecto a los dos partidos mayoritarios, aumentando un poco el porcentaje de los partidos más pequeños que podrían vencer en algunos municipios. El fenómeno de la abstención, la anulación de votos o la no participación en las próximas elecciones, en esta ocasión adquiere un especial relieve por la casi constante que todas las encuestadoras detectan, y es el incremento alarmante de este sector poblacional que hoy afirma que no irá a votar o que anulará su voto. La mayoría de estudios ubican este sector entre el 50 a 70%. Hay recurrentes explicaciones, y para todos los gustos, a esta expresión creciente, y que en anteriores procesos electorales también se ha expresado, pero esta vez las proporciones han casi triplicado los porcentajes que hace unos 3 a 5 años aparecía en los diferentes estudios. Las razones en general subyacen en la decepción por incumplimiento de expectativas que la población ha tenido por determinados partidos, los políticos o al mismo gobierno, y que no han sido satisfechas, sumándose gestos de hastío y malestar por la situación del país en general, aunque es la violencia delincuencial persistente y problemas en la economía los que al parecer más influyen. Este sector ha llegado a constituirse en un espacio que hoy resulta muy significativo y que en otras ocasiones no ha habido a quién situar o quién pudiera haberse beneficiado de ocuparlo. Pero los hechos de los últimos años en El Salvador han proveído nuevas realidades que inevitablemente llegan a la figura de quien, hasta hoy, es el alcalde de San Salvador, la capital, Nayib Bukele. Él fue postulado por el FMLN para las elecciones de 2015, luego de sendos gobiernos exitosos en Nuevo Cuscatlán, un pequeño y olvidado municipio del central departamento de la Libertad, logrando ganar y con ello desplazar al partido Arena de dicha plaza. Bukele, sin duda, ha logrado desde hace varios años cautivar a muchos potenciales votantes, aún de localidades lejanas del país, por lo que muchos empezaron a perfilarlo como futuro candidato a la presidencia por el partido gobernante de izquierda. Pero tras diferencias entre él y la dirección del partido respecto a las formas y maneras de gobernar, desembocó la ruptura entre ambos y la lastimosa expulsión del partido político. muchos ciudadanos, incluyendo militantes o simpatizantes del FMLN, mostraron rechazo a tal decisión o a la manera de tomarla, logrando el alcalde capitalino incrementar sus valoraciones positivas por los potenciales votantes, a tal grado de ser incluido en la actualidad en todas las encuestas como motivo de análisis, a pesar que se le vincula para ser candidato a la presidencia en las elecciones de marzo de 2019 y apenas estarse disputando las de diputados y alcaldes del 4 de marzo del presente año. Los reiterados titulares noticiosos relacionados, entre otros, mencionan para el caso que Nayib Bukele se consolida como el preferido para ser el presidente de la República en 2019, tras consecutivos pronósticos de empresas como la CID Gallup, la firma Mitofsky o el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA, entre otras, quienes establecen que independientemente de sus partidos políticos de preferencia, gusta a todos. Los porcentajes de preferencia oscilan desde 57,9 a 72% en cuanto a imagen como político, dependiendo de cada empresa, pero de ello deriva que, sin duda, es novedad para la correlación política actual y del futuro inmediato, y que seguramente será noticia y obligado a considerar respecto a la actualidad de este país centroamericano. Para el programa El Club de la Pluma, por Radio Inédita en Cosquín, Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Habana, Cuba.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Ya el más fuerte que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamento y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
No será Fidel que llega, pero sí la columna desde Santa Clara, Cuba, de nuestra querida amiga y compañera Norelis Morales Aguilera.
Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Porque la militancia también está en las palabras. Desde Santa Clara, Cuba, la columna de Norelis Morales Aguilera para El Club de la Pluma.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Norelis Morales Aguilera desde Santa Clara, Cuba.
¿De dónde sale la intervención rusa en las elecciones de América Latina? De Estados Unidos. Y vean cómo lo acaban de evidenciar tres senadores de ese país en sendas misivas al secretario de Estado Rex Tillerson y al administrador de la USAID Mark Green. Los personajes son el republicano Marco Rubio y los demócratas Tim Kaine y Bob Menéndez, quienes urgieron al gobierno de Donald Trump a aumentar su apoyo para proteger las elecciones previstas este año en Latinoamérica ante un posible ataque ruso. En la víspera del primer viaje por la región del secretario de Estado, los tres senadores, muy vinculados al injerencismo en América Latina, instaron al jefe de la diplomacia estadounidense a proteger de una intervención rusa los comicios presidenciales en seis países, incluidos México, Colombia y Brasil. Los senadores citaron informaciones que apuntan a que Moscú está usando tecnología sofisticada para inmiscuirse en las próximas elecciones mexicanas. Claro, México, y no es ingenuo, e indican su creciente preocupación por los esfuerzos del Kremlin para desgastar los avances logrados y ampliamente apoyados para mejorar las estructuras democráticas en los procesos electorales. Está pensando en los procesos de derecha. Ellos, obviamente, sin pruebas o evidencia, pero según escribieron, basados en el lamentable historial de Rusia en la región. Y esto no debe llegar como una sorpresa, dicen, estas acciones recientes son simplemente el último capítulo de la influencia maligna de Rusia en toda América Latina, lo cual amenaza con desestabilizar la región. Anclados en la Guerra Fría, indicaron que lo anterior es aún más alarmante ante el hecho de que el calendario electoral en el hemisferio de este año incluye 6 elecciones presidenciales contenciosas. Insistiendo en la paranoia, afirmaron que los sistemas electorales débiles pueden ser fácilmente explotados y manipulados por actores maliciosos como Rusia. Por ello creemos, dicen, que es fundamental que la USAID continúe desempeñando un papel activo en la provisión de asistencia técnica, educación y capacitación para apoyar los esfuerzos de estos países para fortalecer sus sistemas electorales. No hay que dar muchas señas de lo que es capaz de hacer la USAID. Sin embargo, aunque ellos no lo quieran, se piensa en Honduras, que no fueron precisamente los rusos quienes han manipulado esas elecciones. De verdad, Rubio, Kane, Menéndez, son ejemplos de la protección de las elecciones y la democracia en América Latina. Claro, pero...
Fue para los oyentes del Club de la Pluma, Norelis Morales Aguilera, desde Santa Clara, Cuba.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Ya el más fuerte que quien soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamento y echar el pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito. Y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, por aquí los bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel
y se acabó la diversión. Llegó el comandante.
Y nos seguimos quedando en Cuba, con un saludo enorme y un abrazo enorme a la distancia a Daniela Contursia, María Cristina Zureya, Norma Tedesco. Recibimos la columna, segunda columna de Cuba, esta vez desde La Habana, la columna del doctor Néstor García Iturbe.
Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Oh. Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba.
Inmediatamente que el gobierno de Estados Unidos, presidido por Donald Trump, anunció el cambio de su embajada de Tel Aviv para Jerusalén, un grupo de países títeres se apresuraron a manifestar sus intenciones de hacer lo mismo. Frecuentemente, el lacayo se preocupa porque otro se pueda distinguir más que él y mostrar al amo mayor fidelidad o celeridad en la acción que el amo reclama. Eso es peligroso, pues pudiera perder su lugar en la cola de los lacayos, donde todos tienen el interés de estar al frente. El sábado 23 de diciembre, pocas horas después del anuncio yanqui, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, anunció con bombo y platillo que su país sería el primero en seguir las instrucciones de Donald Trump y mover hacia Jerusalén su embajada ante el gobierno de Israel. De inmediato, como para no dejar dudas, Morales llamó por teléfono al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al cual visitó hace pocos meses, y le informó que la embajada sería trasladada a Jerusalén. Que Guatemala también reconocía a Jerusalén como capital de Israel, y que apoyaban cualquier declaración de Trump al respecto. Netanyahu le dijo a Morales que informaría a Trump de tan sabia decisión, para que lo tuviera en cuenta ahora que están repartiendo el presupuesto. La ayuda estadounidense tiene importancia en la economía guatemalteca, y en la misma también se reflejan los problemas migratorios que se ponen de manifiesto entre ambos países, pues según las cifras del propio gobierno de Estados Unidos, más de 1 millón de guatemaltecos residen en dicho país, una buena parte de ellos de forma ilegal, lo que ha traído como resultado que las deportaciones aumenten un poco más de 40.000 durante el primer año de la administración Trump. Guatemala está contemplada en lo que el Departamento de Estado ha denominado ayuda a la prosperidad, una especie de alianza para el progreso moderna, cuyo presupuesto está cercano a los 150 millones de dólares y se distribuye acorde a las necesidades de cada país. Si Guatemala fue el primero en mover su embajada para Jerusalén, seguramente que tendrá más necesidades que los otros países de Centroamérica. Otra fuente de ingreso está en las manos del Departamento de Defensa, cuyos fondos están destinados a garantizar la seguridad de Guatemala. Para estos fines se destinan cerca de 20 millones de dólares, que van directamente a las manos de los pundonorosos militares guatemaltecos, los cuales debieran encargarse de garantizar el mantenimiento del orden, la legalidad y la seguridad ciudadana. Sin embargo, con bastante frecuencia son asesinados líderes sindicales, sacerdotes, periodistas, estudiantes y empleados, por lo que la garantía puede considerarse casi nula, y realmente lo que existe es una impunidad. Estos fondos y otros más están en juego. Fuentes cercanas al presidente Morales plantean que él mismo conoció la República Checa y otros países centroamericanos estaban analizando la posibilidad de mudar su embajada para Jerusalén, y para que nadie se le adelantara, tomó la decisión de inmediato. No es lo mismo ser el primero que el segundo cuando se están repartiendo las limosnas.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Y hay más pueblo que aquí soy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Por un camino más claro, sus hijos ya no podemos.
continuamos en el Club de la Pluma y en el bloque internacional. Salimos de Cuba y nos vamos a Venezuela y recibimos la columna de nuestra querida compañera amiga Nayib Bilov.
Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima lo sabe, que somos todos hermanos. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado.
Tiempo de vivir, tiempo de vivir.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Meditando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Bilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. Hoy, en plena coyuntura donde el imperialismo desata una ofensiva contra los pueblos de nuestro continente, apoyando y envalentonándose para seguir afirmando sus posiciones neoliberales con gobiernos apátridas y serviles, dándole el espaldarazo para que continúen con sus políticas de agresión contra sus propios pueblos y de entreguismo de los recursos naturales y las riquezas de cada nación. Es un momento también de reflexionar frente al entorno de nuestras propias luchas, de quienes hoy surgen como abanderados de nuestras exigencias y demandas, y a la vez también las confrontaciones propias de las contradicciones internas en el seno del pueblo. Pero es ese devenir y esas contradicciones donde surgirán los dirigentes, los llamados realmente a asumir las conducciones en el camino correcto en función de concretar los objetivos más altos que beneficien a nuestros pueblos. Como decía, hablaba anteriormente sobre el peligro que implicaba no sacar lecciones de las luchas pasadas y de repetir los errores, de no aprender a diferenciar a los amigos de los enemigos en nuestras propias filas. Y son en estas circunstancias agudas de la lucha donde debemos aplicar y estar más alertas y vigilantes. Comparto esta cita, que de algún modo nos da elementos de juicio para reflexionar y diferenciar a la luz del marxismo la contradicción de amigos y enemigos. Dice así: son nuestros enemigos todos aquellos que están confabulados con el imperialismo, los caudillos militares, los burócratas, la burguesía compradora, el ala financiera, los grandes terratenientes y el sector reaccionario de la intelectualidad subordinados a ellos. ¿Quiénes son nuestros amigos? El proletariado industrial, que es la fuerza motriz dirigente de nuestras revoluciones. ¿Quiénes son nuestros amigos más cercanos? Son el semiproletariado, en su totalidad, y la pequeña burguesía. Más en cuanto a la vacilante burguesía media, su ala derecha es nuestro enemigo, y su ala izquierda, nuestro amigo. Pero debemos mantener constantemente y en gran alerta a este sector y no permitirle que crea confusión en nuestro frente. Quien tome el partido por el pueblo revolucionario es un revolucionario. Quien se coloque al lado del pueblo revolucionario, solo de palabra, pero no en sus hechos, es un revolucionario de palabra. Y eso no sirve. Quien se coloque al lado del pueblo revolucionario, tanto en los hechos como en la palabra, es un revolucionario en su más pleno sentido. Cierra citas. Importante, compañeros, a la luz de este comentario, reflexionar. Reflexionar y aplicar en nuestras propias experiencias, en los lugares donde nos corresponde librar esta lucha. Queridos compañeros de la Patria Grande, en estos momentos en Venezuela, abatida por una guerra brutal económica, donde los factores de derecha vienen arremetiendo contra el hambre del pueblo, en Santo Domingo vienen desenvolviéndose las conversaciones en busca de una paz. Una paz que para el pueblo no nos depara esperanza. Solamente una coyuntura, un respiro, para poder impulsar alguna política que pueda temporalmente mejorar las condiciones económicas para el pueblo. Pero la perspectiva es que si no se arrasa contra esos factores, si no se logra trastocar el modelo rentista e impulsar todos los recursos venidos de la producción petrolera en producción de alimentos y soberanía alimentaria, la perspectiva es muy compleja y muy difícil. Mientras seguimos resolviendo en este sistema capitalista, de las formas capitalistas, las soluciones serán muy remotas y quizás limitadas. Pero si vamos avanzando en consolidar el sistema que tanto se propugna, no solo en palabras, como dice esta cita, sino también en hechos, el futuro se avizora diferente. Tiene un pueblo dispuesto a no volver al pasado. Ese es el mayor peso que tiene este proceso. No soslayar y no subestimar esta condición. Es importante para no llevar no solamente en
conozcan
riesgo
a María y Daniel, y fracaso, les tocan la prueba del inocente
las salidas políticas a la crisis, sino abrir las puertas a mayor intervención. Abrazos y éxitos en sus luchas.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Continuamos en el bloque internacional en el Club de la Pluma y ahora salimos de Venezuela y nos vamos al Brasil a recibir la columna que nos envía nuestro compañero y amigo Bruno Lima Rocha.
Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde Brasil, análisis político-social. En el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha.
En el último día 24 de enero de 2018, en la ciudad de Porto Alegre, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva fue juzgado por una corte federal, el TRF4 de la cuarta región del sistema judicial brasileño. Salió, como toda la gente lo sabe, 3-0 de los magistrados federales en contra del expresidente. Los próximos pasos son ainda más dudosos. La defensa de Lula va a entrar está entrando con un habeas corpus en la segunda corte más importante de Brasil, la STJ, que va a la quinta turma, y casi seguro que esto va a terminar en la Suprema Corte Federal, el STF brasileño, y ya en plena carrera preelectoral. Lula concurre a presidente de Brasil, o concurriría, y si fuera hoy estaría prácticamente elegido en la primera vuelta. Con Lula afuera, la cancha está abierta por centro-izquierda, no creo que por izquierda, y por derechas, una posibilidad bastante grande de 2 o 3 candidatos por derechas. Derechas, como dicen los españoles, ¿no? Y lo más importante ahora, porque esto vamos a tratar en las próximas notas a partir del 19-20 de febrero, lo más importante ahora es ubicar ¿qué significado tiene este juzgamiento? Lo que pasa en Brasil, y creo yo en casi toda Latinoamérica, es que estamos pasando por un ascenso bastante fuerte de las tecnocracias jurídicas o del mundo del derecho. Por ejemplo, en Brasil, la carrera de comisario de policía federal y estaduales, la llamada policía jurídica e investigativa, es un sector exclusivo de personas que se reciben de bachiller o de licenciado en Derecho. Pero la parte más sensible de todos son los magistrados, jueces, los fiscales, como decimos en portugués, los promotores, y en especial los procuradores federales. La Fiscalía Federal o las Fiscalías Federales en nuestros países hoy operan como un poder interventor o un poder moderador, en principio buscando supuestamente la punición a los oligarcas de siempre o las oligarquías políticas y los arribistas de siempre, incluso aquellos que supuestamente estarían también con su alza de mira de los magistrados y jueces del ex gobierno de coalición. La coalición que ascendió con Dilma en su segundo gobierno, hoy es gobierno. Y aquellos que sufrieron la derrota electoral en 2014, hoy también son gobierno. O sea, casi todos son gobierno, fuera aquellos que propusieron la coalición del pacto lulista, que de hecho desarrolló en Brasil un crecimiento económico brutal, una mejora en las condiciones materiales de vida bastante significativa de 44 y 62 millones de brasileños, pero en 13 años no hubo cambio ideológico significativo. Y capaz que la derrota del 2016 pase por ahí, y también pasa por operaciones típicas del imperio, como lo que dicen los gringos de lawfare, o la utilización de la ley como arma de guerra, teniendo en cuenta que Brasil, aunque no esté ni cerca de un cambio ideológico, siempre va a ser un desafiante en el plano internacional. Que no lo acá fue Bruno Lima Rocha para Llegando a Hermanos y Hermanas de Latinoamérica.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Hay más pueblo que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
No te interesan por nada, por la buena o mala suerte, ni por las cosas pasadas, ni por las cosas urgentes, ni las que son aceptadas por el resto de la gente. ¿Será que son inocentes los indiferentes? Son especímenes raros, raros, ajenos y extraños, de proceder nada claro, introvertidos y huraños. En realidad son avaros, y más que avaros, tacaños, que creen ser inocentes los indiferentes. Si una matanza de focas por traficantes voraces deja mal gusto en la boca y alza condenas tenaces, a ellos nada les provoca esos asuntos fugaces, y creen ser inocentes los indiferentes.
Seguramente hay muchos indiferentes en nuestro país, ¿no? Hay muchos indiferentes ante la desidia, ante la brutalidad, ante el avance genocida de este criminal gobierno, que es una dictocracia según mi punto de vista. Vamos a recibir a un compañero que también las ha padecido y las padece en este momento, como muchas otras compañeras y muchos compañeros, en esto de andar destruyendo todas las instituciones, todos los espacios donde se pelea, se lucha contra las adversidades, se logran avances, se logran mejoramientos de calidad de vida, se lograban mejoramientos de calidades de vida, y bueno, pero a estos miserables no les interesa, no les importa. Vamos a recibir al compañero Juan Nicastro. ¿Cómo te va, querido?
¿Cómo estás, Alberto? Buen día para vos, para toda la gente que está escuchando. Y bueno, decime, ¿se está escuchando bien?
Se está escuchando, se escucha perfecto, Juan. Juan, contale un poquitito a la gente, en forma, si podés, sintética, tu historia en el INTI.
Bueno, sí, lo más sintético que puedo, ¿no? Yo trabajo en el área de comunicación del INTI desde el año 2008. Y una de las primeras personas que hizo prensa del INTI en el interior del país. Armé el nodo de prensa INTI Patagonia y después el nodo de prensa INTI Región Centro, que abarca la provincia de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Uh-huh. Yo trabajaba desde Villa Yardino, me ocupaba de la comunicación del INTI en estas tres provincias, eligiendo las temáticas a difundir, detectando, ¿no?, los proyectos fuertes del INTI, trabajando con profesionales, con técnicos, directivos, viajando para hacer cobertura de prensa, publicando notas en la página web del INTI, enviando material a los medios. Bueno, trabajé para la famosa revista de papel del INTI, el Saber Cómo, fotos para libros del INTI, para libros de Ministerio de Industria, registros de audio, videos, ayudé a técnicos del INTI en presentaciones. Estaba a cargo de la página de Facebook del INTI en centro, con otras áreas de prensa, otras instituciones, trabajé en texto para manuales, para folletos, para pósters. También trabajé para el programa de radio del INTI, tenía también columna.
Ya se ha cortado la comunicación, vamos a ver si la podemos recuperar. Estaba interesante esto lo que estaba hablando Juan Nicastro con nosotros. Vamos a intentar recuperarla. Bueno, con esto, ¿qué queremos hacer? Queremos reflejar lo que está sucediendo en esta institución, en INTI, como en las otras instituciones, como el INTA. El otro día pudimos escucharla a Nasira Muñoz, que estuvo dialogando con nosotros, e inclusive ya tenemos pautado con compañeras y compañeros de todas estas instituciones, con la gente de CONICET, para que domingo a domingo podamos ir reflejando estas realidades y a su vez las acciones de lucha que se van a ir llevando adelante para poder contrarrestar este avance neoliberal contra las instituciones que se han construido durante muchísimas décadas en nuestra nación. El INTI ha tenido una importantísima intervención en las economías regionales. Eso ahora seguramente Juan Nicastro lo va a poder desarrollar un poquito más ampliamente en cuanto recuperemos la comunicación. Ha tenido una incidencia importante en esas economías regionales, dado que les brindaban la posibilidad a familias enteras poder llevar adelante proyectos económicos que resolvían no solamente esa faz económica, sino que posibilitaban avizorar otros futuros, otras realidades. A ver si tenemos nuevamente la comunicación con Juan Nicastro.
Bueno, entonces, Norberto, resumiendo todo lo que tiene que ver con comunicación, con ayudar a la comunicación tanto hacia afuera como hacia adentro de la institución, uh-huh, y buscando, por supuesto, que los medios de comunicación acompañen en un proceso de comunicar lo que se logra aprender y desarrollar adentro de nuestro territorio.
Sí.
Una cosa que teníamos muy en cuenta es que un desarrollo tecnológico no está terminado si la gente no se entera. Entonces mi trabajo tenía que ver con detectar esos proyectos interesantes, investigaciones, desarrollos, innovaciones, y trabajar para que se conozcan, ¿no? Entonces en 2016, en ese sentido, un dato, se lograron más de 300 repercusiones en medios en cuanto a trabajo del INTI, y en 2017 logré más de 650 repercusiones en medios en Argentina e incluso en medios de otros países también. Bueno, esto es un primer dato en cuanto a un resumen de lo que se trabajaba, ¿no?
Sí.
Y también hay que tener en cuenta que el INTI hace 10 años, por ejemplo, era una institución que comunicaba mucho menos, a los técnicos estaban más concentrados en su trabajo y no tanto en conectarse con la gente y en contarles lo que habían descubierto, por decir así, ¿no?
Uh-huh.
Y el INTI en todo este trayecto tuvo mucho más contacto, apoyado en el área de comunicación, con el sector productivo, con las pymes, con emprendedores, con las distintas regiones, con sus distintas problemáticas, y esa era una responsabilidad fuerte, estar colaborando con un proceso, con una proyección de mejor industrialización en el país.
Uh-huh. ¿No? En el año 2009-2010 nosotros teníamos habiendo hecho contacto con un par de compañeras que conocimos en el sexto encuentro de medios alternativos en Rosario, creo que fue el sexto o el séptimo, con ellas estuvimos dialogando y yo a través de ese contacto en el 2009-2010 comencé a difundir a nuestro programa los micros del INTI, donde podíamos llegar a conocer un montón de cosas que, como vos decís, si no estaba la comunicación es difícil que se dieran a conocer a la sociedad, ¿no? Inclusive cómo incidía en economías familiares y regionales el INTI de manera provechosa, de manera fructífera.
Sí, no era comunicar la ciencia, no es algo fácil, y ese era el desafío. Uh-huh. Y perfectamente soy consciente que queríamos más. Una de las cosas que más aprendí adentro del INTI es a respetar la paciencia, la perseverancia, porque se quería trabajar más, se quería desarrollar más tecnología, no siempre estaban los medios, no siempre estaba el OCA de los de arriba, digamos, para trabajar más. En el caso de Córdoba, imagínate con lo que tiene que ver la cantidad de pymes que hay en Córdoba, con regiones que necesitan más industrialización, como justamente la zona de Cruz del Eje, donde ahora están casi cerrando una unidad de extensión, con la zona de Belville, donde también despidieron al único extensionista. En Córdoba son 7 las personas despedidas. Uh-huh. ¿No? 2 personas son del área de aeronáutica de Córdoba, que el sector de aeronáutica en Córdoba tiene mucho también por crecer, tienen muchas necesidades. Estas 2 personas trabajaron en un proceso de asociativismo de los sectores aeronáuticos, que muchos están en crecimiento, y bueno, las despiden. Entonces, hoy nos enfrentamos a que si bien teníamos una proyección, bueno, hoy evidentemente no hay ganas de apoyar a la industria argentina. Ya medidas como la apertura de las importaciones ya nos habían dado una señal muy clara. Medidas como el aumento de las tarifas de gas y luz a las pymes, por supuesto, que bien no le hacen. Uh-huh. ¿No? Entonces, esa conciencia también está dentro del INTI. Y también está, por supuesto, la conciencia de que están despidiendo gente por todos lados, no solamente en el Estado, sino también en el sector privado. Es un momento en donde desde el INTI lo que se tiene es, por un lado, una conciencia de que la labor tecnológica en lo productivo es muy importante, pero también conciencia de que no es que somos más importantes que el resto.
Claro.
Acá hay una situación social delicada.
Sí,
en donde
sí.
Todos tenemos que preguntarnos qué país queremos para adelante.
Seguro. Juan, ahora en estos días creo que hay una instancia de un festival donde la consigna es: en el INTI no sobra nadie.
Sí, yo te estoy hablando desde Buenos Aires, estoy en la ocupación pacífica del INTI, que ya lleva 10 días, uh-huh. Impresionante la muestra de solidaridad, y con actividades todos los días, y en Córdoba, en lo que es INTI Córdoba, también están en estado de asamblea permanente y movilización, trabajando en conjunto con la Asamblea de Ciencia y Técnica de Córdoba, un espacio muy importante, donde hay gente del CONICET, del INTA, de la Secretaría de Agricultura Familiar, sectores universitarios, y más sectores también. Un espacio muy importante que ha organizado un festival para el día 7, es el miércoles que viene, ahí en Ciudad Universitaria. Es una de tantas actividades. Sí. Este espacio de ciencia y técnica ya tiene muchos meses, no sé si no tiene incluso como un año ya de formación, no sé exactamente. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta y que también pensemos en cómo se unifica un análisis conjunto con otros sectores, con otros trabajadores, ¿no? Uh-huh. Acá en Buenos Aires han venido gente del Hospital Posadas, gente de despedidos incluso de empresas privadas, ¿no? Como es el caso de Cresta Roja. Uh-huh. Bueno, es un momento en donde hay que comunicarse, hay que dialogar en conjunto, hay que pensar medidas en conjunto.
Juan, Gabriela quiere intervenir en el diálogo.
Hola, buenos días,
buen
Juan.
Día.
¿Qué tal?
Buen día, Gabriela.
Yo quisiera que le hicieras, por favor, nos ha pasado muchas veces que cuando hablamos con gente de las instituciones nacionales, es como que se diera por sentado que todo el mundo sabe de qué se ocupa cada uno de los organismos, ¿no? Entonces, yo vi una publicación en Facebook muy interesante y me gustaría, si vos pudieras, más o menos con esa onda, responder a la pregunta. ¿En qué incide en la vida cotidiana de la gente común la existencia del INTI?
Bien, te puedo comentar muy rápidamente 4 ejes. Un eje, ya lo comenté un poco, es la asistencia al desarrollo productivo. Para una pyme, contar con el INTI es una ayuda muy valiosa, me lo dicen cada vez que yo voy a acompaño a los técnicos a una pyme, en donde se le da asistencia en todo, se le asiste en lo que es desarrollo de productos, en el diseño de la planta, hasta en envases y embalajes hay asistencia del INTI para las pymes argentinas. Entonces, alguien que tiene una pyme y que puede recibir asistencia para cualquier duda que tenga, imagínate cómo le incide en la vida cotidiana, en vez de tener que contratar a una consultora privada que le cobraría costos que quizá no pueda alcanzar. Claro. Otro punto importante en relación al INTI son los controles. Hay controles que son solamente verificar papeles, ¿no? Es importante también, a ver si tenés los papeles en regla. En el caso del INTI, son controles con instrumentos tecnológicos, que en muchos casos solamente el INTI los tiene. Claro. Instrumentos de verificación de alta complejidad en muchos casos. Uh-huh. ¿Cómo se verifica el estado de una caldera? ¿Cómo se verifica que un cinemómetro está realmente midiendo bien la velocidad en una ruta para hacer una multa? ¿Cómo se verifica que un alcoholímetro está realmente funcionando bien, si se va a verificar si una persona tiene alcohol en sangre o no? ¿Cómo se verifican las calidades de productos que van a salir al mercado? Imagínate productos, por ejemplo, para niños. Claro. ¿Cómo están realizados y se van a hacer o no inocuos para los niños, ¿no? En áreas de salud, en áreas también de alta tecnología, como puede ser tecnología espacial, también el INTI tiene un instrumental de avanzada. Y otro punto fuerte tiene que ver con algo que nos cuesta más pensarlo, pero que es el tejido productivo en las zonas debilitadas del país, en las zonas donde hay pobreza o en las zonas donde hay desarrollo campesino que necesita asistencia. Ese es el caso de la unidad de Cruz del Eje. Ahí se está trabajando para ayudar a que se puedan utilizar materias primas, como puede ser el mejor trabajo con la leche caprina, ¿no? Una asistencia fuerte al sector caprino, utilizar materias primas para generar algún producto, en el caso de los cueros, sí. La apicultura, todo el sector apícola argentino recibe asistencia del INTI, los análisis de las mieles, el caso muy fuerte, las mieles, el 95% de las mieles argentinas se exporta, y para poder exportarse las mieles tienen que garantizar que no tienen plaguicidas, que no tienen residuos tóxicos. Esos análisis los hace el INTI. Y así podría seguir, es muy fuerte la cantidad de trabajos. Vos me dijiste vida cotidiana, y eso me lleva a reconocer que nosotros como sociedad no tenemos mucha conciencia de los procesos industriales que hacen que tengamos después productos en nuestras manos, ¿no? Uh-huh. Nosotros no tenemos mucha conciencia de qué producimos y qué no producimos. Claro. Por eso es importante recordar que hay muchísimos productos que los compramos afuera, que sería muy bueno que los pudiéramos producir en el país, y esa era la función del INTI, ayudar que cada vez seamos más autosuficientes, que tengamos soberanía, autonomía, independencia. Es decir, achicar el INTI es pensar en ser cada vez más dependientes, tener menos capacidad propia.
A la vez que se facilita, por ejemplo, el tema de las estafas, suponte los surtidores de combustible.
Bueno, ese ejemplo me he olvidado de darlo, el INTI verifica los surtidores de combustible, pero esto nos lleva a pensar en cuál es la opción. La opción es que los controles los lleven adelante empresas privadas, claro, ¿no? Que claro. Sabemos que perfectamente eso facilita la corrupción, uh-huh. Que aumenta los costos también, porque cuando se libera el mercado a las empresas privadas, en como se viene haciendo, las tarifas ya las ponen las empresas. Uh-huh. El INTI es un organismo de control que podríamos decir que es de bajo costo, ¿no? Entonces nos enfrentamos a una situación en donde el Estado se va debilitando y uno tiene, como ciudadano común, tiene menos garantías de que los productos se estén generando como se debe, de que a uno le estén vendiendo lo que corresponde. Me haces acordar de los controles de balanzas, desde las más pequeñas de los comercios hasta las más poderosas, las que pesan camiones. Claro. Esos controles los hace el INTI también. Claro. Entonces, de golpe todo nos lleva a recordar que somos una sociedad que nos hemos organizado, que tenemos un instituto como el INTI, que es nuestro, que es muy valioso, que tiene instrumental de avanzada, que tiene gente que sabe utilizar ese instrumental, y volver a pensar y decir, che, mirá, tenemos esto tiene un potencial muy grande, y volver a reflexionar sobre el país que podríamos ser.
Claro. Che, Juan, me permito transmitirte lo que me están comentando aquí en la red social una compañera en relación a esto que yo antes te mencionaba, que en esta semana va a haber un festival que en el INTI no sobra a nadie, y también recordándome algo que ya se venía charlando desde hace rato en la Asamblea de Ciencia y Técnica, que es el festival que se va a hacer el 2 de marzo. Y dice, ¿por qué el INTI no acumuló fuerzas en un solo festival? De todos modos, la Asamblea de Ciencia y Técnica les dará apoyo, pero hubiera sido mucho más importante hacer un solo gran festival en lugar de hacerlo por sector, como es en el caso del INTI Córdoba, Aprendamos a Unir para Ser Fuerte. Y después agrega Mónica Gómez, quien escribe texto, el Festival de la Asamblea de Ciencia y Técnica hará otro el día 2 de marzo, que fue anunciado mucho antes que el del INTI, pero se resolvió para unir, darle mayor apoyo y hacer el otro festival también. Y reclama sentido de unidad. ¿Tenés algún comentario con relación a esta observación que hace Mónica Gómez?
Sí, sí, sí. Gracias, Mónica, por el eje que planteas, que es la unidad. Yo estuve en la asamblea donde se decidió este festival. Había una angustia, una urgencia de decir, sí, dale, hagamos el festival del 2 de marzo, pero también tratemos de hacer algo rápido, que hay, son 250 familias, 260 familias, una situación de mucha angustia muy fuerte, y en Córdoba la gente teniendo ganas de hacer algo rápido. Entonces se dijo, hagamos un festivalito, por decir así, claro, aunque sea la semana que viene, para ya tener algo con qué sentir que nosotros estamos en movimiento y con qué también darles una señal de apoyo fuerte a Buenos Aires. Y además, bueno, esto por un lado, y por otro lado, así son las asambleas, ¿no? Así uno está en una asamblea y se tiran ideas y se llega una dinámica que a veces uno dice, pucha, mira, hubiera sido más lindo que se hubiera decidido capaz otra cosa, pero estaban las personas ahí, opinaron, se movieron en función de sus emociones, de sus razonamientos en ese momento, de la gente que estaba, ¿no? Y después, bueno, se fue moviendo la idea y bueno, hoy nos encontramos que está organizado un festival y otro más también. Bueno, tenemos los dos y acá yo he llegado a Buenos Aires y he visto situaciones similares. Por ejemplo, imagínate, hay un paro lanzado para el 15 y otro paro lanzado para el 22, creo también.
Sí, ¿no? Aparte del paro bancario para el 9.
Claro, claro. Sí. Nosotros tenemos muchos problemas de unidad. Nosotros tenemos un desafío fuertísimo como sociedad, que es analizar a ver por qué nos estamos peleando tanto y a ver si logramos cada vez tener más claros objetivos comunes y trabajar juntos. Uh-huh. Acá estoy llegando, por ejemplo, a Buenos Aires. Está UPCN, está el sector de ATE Verde, está el sector de ATE Naranja. Tres sectores sindicales adentro de una misma institución, ¿no? Algunos tirando para un lado, otros trabajando juntos. Los dos sectores de ATE, por suerte, están trabajando juntos y veo muchísima solidaridad. Bueno, están trabajando juntos. Hay 260 personas despedidas, ¿no?
Gaby.
Sí, esto quería decir que uno cuando se mueve en estos ámbitos sabe que hace falta un delicadísimo equilibrio entre aprovechar la fuerza que uno tiene, no hacer desgastes a largo plazo, pero también mantener visible la problemática y el conflicto. Entonces me parece que viene bien que haya no dos festivales sino uno cada fin de semana mientras nos dé el cuero. Así que bueno, nosotros creemos que los festivales van a ser un éxito, que va a haber mucha gente porque estamos poniéndole mucho para que esto suceda. Este festival, que es el 7, el miércoles 7 a las 18 horas, es en la nueva sede de ADIUC, Haya de la Torre, entre Valparaíso y Nores Martínez, y van a estar las bandas invitadas Planktons, Yero Loops, Ontábolo y muchas más. Así que bueno, nos veremos allí y esperamos que para el 2 de marzo tengamos otra vez una gran convocatoria.
Sí, pensemos en el festival como un lugar, un momento en el cual la gente se pueda ver, pueda charlar, pueda dialogar, pueda conocerse. Uh-huh. ¿No? Muchos sectores tienen incluso hasta algunas viejas disputas, y eso también está en época de superarse. Uh-huh. ¿No? Es un momento muy complicado a nivel de lo que es la organización de los trabajadores. Muchas veces incluso los sindicatos son un obstáculo por sus viejas peleas, ¿no? Uh-huh, sí. Y uno les pide, che, júntense, y bueno, y no, y ahí andan, y uno te da una explicación de por qué no, y el otro te da otra. es así de complicada es la realidad argentina hoy, y hay que tomarla como es. Ya estamos en el baile, así que bueno, ¿cuál? Estamos bailando de la mejor manera que podemos. Yo sé que se cometen montones de errores, pero se está avanzando. Y lo último que les quiero contar,
sí,
es acerca de los ñoquis. Acá llegando a Buenos Aires me enteré que la gestión, la nueva gestión del INTI, incorporó más de 100 personas con modalidad monotributo, con sueldos altos, que no tienen ni siquiera que venir a marcar tarjeta, y que de esos verdaderos ñoquis no se ha echado ninguno. Esa información la vamos a estar difundiendo porque, bueno, ha salido hasta ahora en muy pocos sitios periodísticos.
Bueno, te voy a pedir, por favor, que nos pases toda la información que cuentes sobre ello para poder difundirlo también nosotros, ¿sí?
Bueno, no sé qué más les puedo contar. Bien. Estoy un poco, disculpen así como la atención, pero...
No te hagas problema. Mónica Gómez dice, saludos al compañero y que Buenos Aires no centralice. Necesitamos fortalecer la lucha de las provincias, unámonos todos. Es el reclamo que hace Mónica y que nosotros de alguna forma también venimos haciendo sobre distintos aspectos, ¿no? A nivel nacional y sobre muchas luchas. Juan, ¿hasta cuándo te vas a quedar allí en Buenos Aires?
Y bueno, esperemos que no mucho, esperemos que esta ocupación pacífica, que las autoridades trajeron una jueza para que abra un acta y para que después viniera el desalojo. La jueza dijo que la ocupación era pacífica, que no se estaba dañando nada, que no se estaba ocupando ningún edificio por la fuerza. Eso es lo que después justamente pudieron entrar gente de áreas administrativas, y hubo, por ejemplo, los sueldos finalmente se pudieron liquidar, es decir, quienes quieren, la institución no estaba tomada, no era algo ilegal, y entonces las autoridades ahí tuvieron que admitirlo, y ya van 10 días, y se supone que los próximos días, la semana que viene, van a tener que abrir una mesa de negociación, que es lo que estamos pidiendo, ¿no? Bien. Estamos pidiendo que se abra una mesa de negociación, que se abra el diálogo.
En cuanto logres información sobre esos ñoquis, esos empleados con contrato con basura, con esa precarización laboral, pero no tan precarizados porque tienen sueldos muy altos, nos gustaría contar con esa información concreta, esos nombramientos y cuáles son los sueldos que reciben, así los difundimos por todos los medios que tengamos al alcance.
Perfecto.
Te mandamos un fuerte abrazo, querido Juan. Y bueno, y a resistir.
Muchas gracias por el espacio y muchas gracias a la paciencia y el tesón de la Asamblea de Ciencia y Técnica, que es un espacio muy, muy valioso. Y en este caso, por ejemplo, esta nota es gracias a ellos, ¿no? Porque habían hecho el contacto ellos. Y así es como vamos construyendo, ¿no? Sumando aportes que vamos haciendo a lo largo del tiempo.
Seguramente. Fuerte abrazo, querido.
Un abrazo, gracias.
Estuvimos dialogando con Juan Nicastro, quien ha estado durante muchísimo tiempo a cargo de comunicación dentro del INTI. Y bueno, allí está la lucha, una de las tantas instituciones afectadas por la dictocracia criminal que está a cargo de este gobierno.
Soy sincero. Soy hijo de tu pueblo, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndole el pecho. Cuando el tren se va, miro en la vía la luna,
pensando tal vez mi pago encuentre fortuna.
Turira y la 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 la, la la ira y la 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 y la 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 la, turira y la 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 y la 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 ira y la ira la. Vivo pesicho cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me dieron.
Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. ¡Ah! las heridas.
Dam bam dam pa dam pam pa dam bam dam pa dam pam pa dam bam dam pa dam pa dam bam dam pa dam pa dam bam dam pa 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 Soy el que quedó, en medio en un rato, para macho desviado, amate y solventado.
Hombre y rebelión fueron creciendo en mis manos.
La 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 la. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. La ira.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
El pasado tiene sonidos que se escuchan a través de las voces que lo cuentan. Murmullos de la historia. La columna de la doctora Josefina Piana para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de la doctora Josefina Piana. ¿Cómo anda, compañera querida?
Muy bien, con un poco de frío, ¿verdad?
¿Un poco de frío? Sí. Está,
ah, bueno.
Está fresco, pachomba, con pillo calado, soquete, picho, primera ballenera y bombacha acabada.
Sí, qué bárbaro, Dios. Y bueno, ¿ustedes cómo están?
Bien, acá estamos fresquitos. Ahora cuando salgamos de acá, no sé, creo que lo
derretimos. No se sabe. Y bueno.
Sergio Oreste Guiñana dice: hola, compañero, los escucho siempre que puedo. Abrazo. Él está en Landeta, provincia de Santa Fe.
¿Eh? Ah, qué lindo.
Así que bueno, nos manda saludos.
Qué lindo.
¿Vos sabés que este Sergio Oreste Guiñana fue el kiosquero que ya en sus primeros momentos de rebelión dejó de vender los diarios de los monopolios?
Así es, sí.
Así que...
No es poca cosa.
No es poca cosa, así que estamos orgullosos de que sea nuestro oyente y amigo.
Pero seguro que sí, un abrazo para él.
Bueno, vamos con lo nuestro, querida.
Vamos con lo nuestro, conversemos un rato.
Sí. Vamos a ver, ¿quién fue Miguel Mármol?
Mira, yo lo traigo un poco porque, viste, estábamos con esa... con esa hilera de programas y estábamos un poco recuperando aquellos que tenían voluntad de existir en nuestra América Latina.
Sí.
A ver, estamos hablando de la República de El Salvador.
Uh-huh.
Un país hermoso, Norbert. Tiene una bandera igual que la nuestra, nada más que las franjas no son azules celestes, sino azul más fuerte.
Sí.
Pero una gente magnífica. El paisito, le dicen en Centroamérica, El Salvador, porque es la más pequeña de todas las repúblicas centroamericanas. Está pegada al Pacífico.
Sí.
Es chiquito El Salvador, 21.000 kilómetros cuadrados y 6 millones y medio de habitantes. Pero fíjate vos que es el más densamente poblado de todo Centroamérica. El Salvador, es un país que se fue perfilando ya desde el periodo prehispánico, porque ahí estaba el famoso señorío de Cuscatlán.
Uh-huh.
Lugar de joyas significa Cuscatlán. Quisieron los Alvarado conquistarlos allá por 1524, cuando llegaron los europeos la primera vez, y fracasaron. y recién logran conquistar esa región en 1540. Cuando entran los Borbones en España, crean la Intendencia de San Salvador, es decir, sigue armado ese espacio muy particular de Centroamérica. Durante todo el periodo colonial, El Salvador produce añil, que también se llama índigo. Uh-huh. En realidad es una planta que la maceran y produce una pasta de color azul muy fuerte, que se utilizaba para teñir textiles y como pigmentos pictóricos. Fíjate vos que, a ver si haces memoria, a nosotros en estas regiones de Córdoba, Buenos Aires, nos era muy difícil conseguir el añil para usos pictóricos, sobre todo para decoración de muros, uh-huh, porque era muy caro. Uh-huh. Pero bueno, digamos, eso se producía en El Salvador y además proveía, entre otras cosas, a México.
Sí.
Bah, de todas maneras, 1821... El Salvador se independiza de España, conjuntamente con Guatemala, y forma la República Federal de Centroamérica con los otros países centroamericanos. Pero dura pocos años esto, y en 1859 El Salvador se separa de la República Centroamericana. Ese siglo XIX es muy dramático. Es la época en que decae el cultivo del añil en El Salvador y se introduce el cultivo del café. Y esto trae aparejado ni más ni menos que la abolición de las tierras comunales.
Sí.
Y, por supuesto, el surgimiento de una aristocracia terrateniente relacionada al cultivo del café para la exportación.
Uh-huh.
Y como pasa en nuestros países latinoamericanos, ese siglo XIX está asociado también a la extensión de las vías ferroviarias para poder exportar el café con capitales norteamericanos. El siglo XX, que es el que nos interesa. A ver, el siglo XX está jalonado por crisis económica, sobre todo por la caída de los precios del café en el mercado internacional.
Uh-huh.
Y bueno, tenemos una primer crisis, la del 29, que viene seguida inmediatamente de un golpe de Estado del general Hernández Martínez. ¿Te acordás? El mismo que mencionábamos la otra vez, que en 1936 fue el primero que reconoce la dictadura de Franco.
Sí.
Bueno, pero en 1932, antes de ese reconocimiento, hay un levantamiento campesino muy grande en El Salvador. Es el levantamiento de Izalco, que está liderado por un indígena, Feliciano Ama. Allí participa Farabundo Martí en esa rebelión. Se calculan unos 30.000 muertos.
Sí.
Pero bueno, don Hernández Martínez, este general golpista, es depuesto en 1944, ¿sabes por qué? Por una huelga general de brazos caídos.
Uh-huh.
Lo cierto es que después de eso se suceden gobiernos militares hasta 1984, en que hay elecciones. En el 90, del siglo pasado, no hace mucho, de nuevo cae el precio del café. La caída del precio del café, los fraudes electorales, el asesinato de Monseñor Arnulfo Romero en el 80... desatan una guerra civil que los especialistas dicen de baja intensidad. Esa guerra civil de baja intensidad arrastra 75.000 muertos. Hace poco, Norbert. Es la época del Frente Farabundo Martí.
Uh-huh.
En esto que te estoy contando, y en ese siglo XX, hay un personaje que lo vive completo, que es Miguel Mármol, el que vos preguntabas quién era.
Sí.
Miguel Mármol nació en 1905 y murió en 1993. Nació en los alrededores de San Salvador, la capital de El Salvador, en un lugar que se llama Ilopango. Miguel Mármol era un hombre de familia muy pobre, pudo estudiar nada más que hasta los 11 años. Se dedicó a pescar como pescador, intentó enrolarse en la Guardia Nacional, pero la abandonó, no le gustó, y empezó como aprendiz de zapatero, y esa fue su profesión, zapatero. Pero ya en 1920, era jovencito, comenzó su actividad gremial y política. Se afilia al Partido Comunista, y en 1930 es uno de los fundadores del Partido Comunista de El Salvador.
Uh-huh.
La historia de Miguel Mármol es una biografía increíble. A ver, lo más duro, en 1932, cuando fue la rebelión esta, es detenido y condenado a muerte.
Sí.
lo fusilan, sale malherido, pero los captores no se dan cuenta.
Sí, porque sale entre los otros cuerpos de los compañeros.
Exacto. Transcurren los exilios de Miguel Mármol. Vuelve en 1933, reorganiza el Partido Comunista de El Salvador. Y desde entonces, estamos hablando de la década del 30, hasta la década de los 80, Miguel Mármol regresa un montón de veces a El Salvador, y otras tantas se exilia. Cuando vuelve a la patria lo meten preso, lo torturan, lo castigan con penas de muerte, pero vuelve al exilio, se escapa a Guatemala, México, Cuba, China, Rusia. Y hay una historia muy linda de Miguel Mármol, muy especial, que es gracias a eso que nosotros podemos recuperar la biografía de Mármol. En 1966, Miguel Mármol va al Congreso del Partido Comunista Checo en Praga. Y allí se encuentra con un poeta magnífico salvadoreño también, Roque Dalton. Sí. De esas entrevistas que duran varias semanas entre Roque Dalton y Miguel Mármol, sale el libro autobiográfico que se llama Miguel Mármol, que lo escribe Roque Dalton.
Claro.
Entonces, a ver, en medio de estas historias de El Salvador también lo tenemos a Roque Dalton.
Claro.
Roque Dalton, nació después de Miguel Mármol en 1935, pero es un intelectual salvadoreño, poeta de muy buen nivel, periodista y por supuesto militante político. A diferencia de Miguel Mármol, estudió en dos o tres universidades, en Chile, en El Salvador, en México. Él se integra y se incorpora al Ejército Revolucionario del Pueblo en El Salvador en el año 73. La muerte de Roque Dalton es trágica porque una polémica interna termina, digamos, con su ejecución en una polémica interna del RP. Roque Dalton, afiliado al PC, pero era crítico del PC internacional, y él insistía en incorporar la realidad salvadoreña al Partido Comunista Salvadoreño. A ver, estos dos personajes, Miguel Mármol y Roque Dalton, son los que tenían voluntad de existir. Uno los quiere comparar con algunos intelectuales de hoy y con algunos dirigentes gremiales de hoy, y nos resulta muy difícil, ¿no? Nos resulta muy difícil.
Sí, demasiado difícil si miramos bien cerquita este personajesco, que también está ahora, se acordó de que es sindicalista, de que representa a trabajadores y está convocando a movilizarnos.
Y bueno, pero a ver, son dos países distintos, El Salvador y Argentina, Norberto. No estoy justificando a nadie, pero, a ver, la realidad salvadoreña fue una realidad muy violenta durante todo el siglo XX y lo sigue siendo hasta el día de hoy, ¿no?
Sí.
El Salvador generó héroes que realmente son increíbles, que es el caso de Mármol, ¿no? O del indígena que dirigió la rebelión en el año 30-32. Son cosas muy fuertes. Es un país muy agobiado por su espacio, que es bellísimo, tiene una geografía hermosa, pero, muy superpoblado, y donde la mirada del Imperio del Norte siempre ha estado puesta. No ha dejado de mirar hacia allí y de intervenir, aún en los procesos electorales. Pareciera que en Argentina todavía somos un poco más light, ¿verdad?
Sí.
Salvo algunos ejemplos que hemos tenido magníficos de dirigencia gremial. Estamos como en una época de patria boba. Pero bueno, veamos qué pasa en este mes de febrero.
Se ríe Gabriela de que estamos como patria boba.
Estamos en una patria boba.
Sí, yo digo que está medio tartamuda, aparte de boba, ¿no?
Sí, y no, tartamudo es el que nos preside.
Sí, Si solamente fuera eso nomás.
Si solo fuera eso, bueno.
Qué bien que estaríamos.
Pero, digamos, vale la pena, yo creo, traer siempre a la memoria estos ejemplos.
Seguro.
Porque son ejemplos hermosos. Lo de Miguel Mármol es increíble. Es decir, toda su vida durante ese siglo XX peleándola, no se achicó nunca. Lo de Roque Dalton, militando, escribiendo, y escribía hermoso.
Sí.
Tal vez algunos puedan, conseguir todavía los libros de Roque Dalton, sobre todo aquel de Miguel Mármol, se consiguen
recién
en algunas librerías.
Recién acabo de compartir un archivo en PDF de el libro de Miguel Mármol.
Bueno, ahí está. Hay que bajarlo. Bien. Vale la pena. Esa biografía es increíble.
Seguro.
Es increíble. Es un ejemplo.
Qué lindo que nos traigas todas estas historias, Josefina. Qué lindo,
es
realmente.
Es que para que levantemos los ánimos.
Sí, seguro.
Porque seres hermosos ha habido siempre.
Sí.
Hay que seres que han pensado por los otros, que son solidarios.
Uh-huh.
Y entonces es una buena forma de levantarnos el ánimo.
Seguro.
Van a volver a repetir.
Esperemos que así sea. Esperemos
sí,
que
señor.
Así sea. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Nos encontramos.
Un abrazo
el
grande
domingo.
Para ustedes.
Gracias, querida. Fue la doctora Josefina Piana con su excelentísima columna Los murmullos de la historia, con la que venimos gritando tanto aquí en el Club de la Pluma.
La gente va muy bien, cualquier acto público, para llenar la cancha y hacer la ola. La gente va muy bien para ilustrar catálogos, para consumir mitos y seguir la moda. La gente va muy bien para construir pirámides, para tirar del carro y hacer el amor. La gente va muy bien para formar ejército y para dar ambiente. ¡Viva la gente! La gente va muy bien para contarles cuentos, para darles porrazos y venderles un cuento. La gente va muy bien, la gente va muy bien para decir que sí, para decir amén. Te va muy bien como ejemplo de bípedo, que llora, se enamora y usa zapatos. La gente va muy bien para suscribir pólizas, acatar las consignas y pagar el pato. La gente va muy bien como dato estadístico, anónimos comparsas desde Culebrón. La gente va muy bien, yo puedo asegurárselo. Conozco a esos plebeyos, soy uno de ellos. La gente va muy bien para aplaudir al jefe, animar el paisaje y preservar la especie. La gente va muy bien, la gente va muy bien para decir que sí, para decir amén. La gente va muy bien, la gente va muy bien. La gente va muy bien, pero que muy bien. La gente va muy bien para decir que sí, por eso también. La gente va muy bien para enjugar las lágrimas, para darse un abrazo y entrar en calor. La gente va muy bien para vencer obstáculos, para darnos sorpresas, recobrar la memoria y emplear la cabeza para cambiar la historia.
unidos buscar el camino que lleva al Edén. La gente va muy bien.
No quiero que me den flores, yo quiero florecer.
Lunes 5 de febrero, a 2 años, tus mariposas siguen luchando. Homenaje a nuestra comandanta Loana Bergi.
Vivan las travestis, artistas que con su arte transformarán el mundo. Solo el arte nos hará libres.
A tu prejuicio que vicio se vuelve suplicio, le canto con verso recita. Mi espalda está dura, mis venas hay lucha y razón de vivir esta vida es tuya.
Lunes 5 de febrero, Plaza de los Dos Congresos, 18 horas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Es así, estamos en compañía de nuestra compañera amiga Lucía San Giorgio, ¿eh? Esta mujercita que la viene peleando tan fuerte y tan parejito en esta cuestión del tema género, que recibe sus palos, por supuesto. ¿Por qué? Porque la pelea. ¿Cómo te va, Lu?
¿Qué tal, Norbert? Muchísimas gracias por la presentación.
No.
Sí, estamos en épocas, aparte de mucha lucha, bueno, la preparación del 8 de marzo... por suerte por segundo año seguido viene muy muy enérgica, y además bueno, las chavas están preparando ese homenaje a Loana Bergin, a todo su legado, al gran trabajo que hizo no solamente como militante traba sino también como feminista. Y realmente es una ausencia muy grande, se la extraña sobre todo ahí en la lucha, porque ella sí que se aguantaba los palos.
Hablando de...
Por otra parte también, sí, quería avisar que estamos también haciendo reuniones porque estamos preparando la participación y el apoyo para el juicio oral que va a empezar ahora por el travesticidio de Diana Zacayán, que pasó unos meses antes de la muerte de Loana, y bueno, que también nos requiere presencia y trabajo, por supuesto.
Hablando sobre este tema de la violencia, el título de tu columna es ironía pura, ¿no?
Sí, es algo, por ahí podría ser un título como de un manual de instrucciones, ¿no? Cuando los machos toman la posa, ¿nosotras qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿A qué le prestamos atención?
Claro.
Porque todo esto es algo que se ha largado todo ese debate, sobre todo en redes sociales, pero en muchos lugares en persona esto está pasando también. De esta especie de salida del closet feminista que ha tenido, por ejemplo, Jorge Rial, que en su programa incluso se estuvo usando el pañuelo verde de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, además de invitar a participantes feministas que han podido exponer la verdad, compañeras muy profesionales y muy conocedoras de sus temas, y los ha llevado a un horario donde hace un tiempo hubiera sido impensable un horario y un espacio, ¿no? Y bueno, entonces de ahí surge la cuestión, ¿qué significa? ¿Apoyar este gesto significa apoyar todo lo que haya hecho Rial? Empieza a haber algunas, no digo quiebres, pero empiezan a haber posiciones enfrentadas, y es importante mantener la cabeza fría y empezar a mirar bien qué es lo que está pasando. Por ejemplo, tenemos que considerar esto que es un avance, que hemos llegado a los horarios a donde está más el rating, o... es una estrategia equivocada ir, por ejemplo, a aportar esos espacios. Desde mi punto de vista, evidentemente es un frente de batalla que se ha abierto, y cuando eso sucede yo soy de la creencia de que hay que ir y dar la batalla.
Sí.
Ahora, lo que sucede también es que todo tiene consecuencias. Y también estar atentos a que no nos vendan gato por liebre, porque, por ejemplo, desde su Twitter, Jorge Rial luego impulsó una encuesta a la audiencia a ver si estaba a favor del aborto legal. ¿Y qué pasa? Cerca del 90% de la gente votó a favor. Ahora, esto para las feministas no es ninguna sorpresa. Nosotras esto lo sabemos hace años, porque venimos presentando desde la campaña por el aborto legal los proyectos de ley en el Congreso Nacional que son sistemáticamente ninguneados hasta que pierden estado parlamentario, y ahí los volvemos a presentar. Nosotros los presentamos con el apoyo popular, con las firmas de las personas,
claro.
Además con el apoyo de representantes de todo el arco político que por suerte han estado tomando conciencia de lo que significa este tema. Pero cuando vamos a juntar las firmas, sabemos que la mayoría de la gente firma. Entonces, es muy aventurado también afirmar que de golpe la gente está a favor del aborto porque Real se puso un pañuelo verde. Real está visibilizando algo que ya pasa.
Sí.
Esa cuestión, se escucha muchas veces las frases, incluso entre los compañeros que militan con nosotras, de que la sociedad no está preparada para el debate o para una medida como el aborto legal. Eso es una mentira y nosotras lo sabemos hace tiempo. Esto es algo que se tiene que dar, es un derecho básico que ya no se puede negar más, porque las pibas siguen muriendo. Esto lo denunciaba Favaloro,
sí,
en los 90 y antes.
Sí.
Las pibas se mueren en las villas, las ricas se pagan el aborto. Es así, lo sabemos, no puede seguir esta situación. Entonces, si bien yo celebro cualquier tipo de visibilización, no hay que darles nunca jamás en la política y en la lucha un pase gratis a los machos que toman la posta en el feminismo. No digo dejar de apoyarlos o rechazarlos, ni mucho menos criticar a las compañeras que van a dar el debate en un lugar que se abrió para el debate y es necesario ir a hacerlo, por supuesto. También tener en cuenta que no cualquier compañera va a llegar a ese lugar, porque llegan las que han tenido acceso a la educación, las que en general tienen una carrera profesional y que han tenido suficiente margen para además interesarse por el feminismo y profundizar en esa dirección. Muchas de las compañeras que participan en las asambleas, mujeres migrantes, mujeres de las villas de la ciudad de Buenos Aires, mujeres afrodescendientes, mujeres negras de la Argentina, ni hablar de las trabas, travestis y trans, que es mucho más difícil que lleguen a estos estudios. Y es mucho más difícil que les brinden ese mínimo de respeto que se les da a estas feministas que están apareciendo hoy en la tele.
Uh-huh.
El programa de Real es un caso muy interesante porque han sido uno de los espacios en donde respondieron durante la época del gobierno kirchnerista, donde estaba funcionando el Observatorio por la Igualdad, que señalaba justamente esto en los medios, sin que mediara ninguna penalización, se reunían con los dueños de los medios para explicarles las leyes de identidad de género, por qué ciertas cosas ya no se pueden realizar en la televisión, y la verdad es que es uno de los programas que ha introducido algunas modificaciones concretas. Y que además, últimamente, la verdad es que la devolución de las compañeras que han ido en diferentes instancias, incluso acompañando a víctimas de violencia que estaban denunciando casos de alto perfil, han sido bastante bien tratadas, por ejemplo, por ese equipo.
Sí.
Ahora, eso no anula, ni justifica, ni permite olvidar de ninguna manera cómo este programa, incluso además de muchos otros, han estado lucrando con la violencia para las mujeres, simbólica e incluso física, sexual, de todo tipo que nos imaginé durante muchos años, y que hemos construido su carrera en base a eso.
Uh-huh.
Entonces, en este sentido, me parece que Real, pero también, no sé, por dar otro ejemplo, el Coco Sigli, que ahora aparece también con una revelación que ha descubierto el feminismo porque su novia, que tiene la mitad de edad que él, es feminista, digamos. No podemos dejar de analizar objetivamente qué está pasando, más allá de lo que se dice, más allá de lo que se muestra. Porque todas sabemos, y las que militamos también lo sabemos, sobre todo, que es muy fácil ponerse el pañuelo, es muy fácil ir a la marcha. Los hombres, los varones violentos, los varones abusadores, los varones manipuladores, participan de las marchas, participan de los espacios políticos, y la mayoría justamente hace ostensiblemente acciones de apoyar al feminismo para que después no se ponga en juicio su vida privada en donde siguen siendo violentos. Por eso es muy difícil sacar a los abusadores de las filas de participación política, porque justamente la mayoría de los varones tiende a ver más los aportes que hacen al movimiento en general que la violencia con la cual también están destruyendo,
uh-huh,
a ese movimiento. Entonces hay una clave acá que me parece a mí muy importante, que es que la conciencia no se puede fingir, o por lo menos ya estamos en condiciones de andar dejándole pasar eso a la gente. Entonces, si un varón dice tomar conciencia, tiene que demostrarlo con acciones. Y una de esas acciones, una de las primeras de todas, es tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad sobre las acciones de ahora y sobre las acciones del pasado, ¿sí? No significa, ahí saltan siempre los exagerados a decir que casa de brujas, que no hay que crucificarlos. Acá nadie está crucificando a nadie, acá no aparecen machos muertos todos los días. Tengamos bien eso en claro y entendamos que esta ficción que generan los hombres violentos alrededor de sí mismos es muy común y es una de sus primeras herramientas de defensa. Entonces siempre, siempre, siempre te va a generar con mucha desconfianza. y mirar bien siempre en los detalles. Entonces, ¿podemos esperar que Jorge Rial modifique su programa y sus producciones de forma tal que haya una participación igualitaria o incluso protagonista de las mujeres en esos espacios, que tenga una real perspectiva de género en su contenido? Yo creo que eso es algo que no podemos esperar de una persona como él. Ahora, ¿es justo exigírselo? Yo creo que no solo es justo, es lo mínimo indispensable que se le debe exigir a todos los varones, porque a todos les debemos exigir que dejen el maltrato de una vez. Entonces, aquel que toma conciencia tiene que estar preparado, primero, para recibir absolutamente todas las críticas sobre sus comportamientos presentes y pasados, y tiene que fumárselas, y tiene que, digamos, fumárselas en el sentido, hablo de no reaccionar, porque los tipos siempre se ponen a la defensiva, y sobre todo los que están acostumbrados a ser los que dirigen el show, sobre todo en el mundo del espectáculo, ¿no? Sí. Pero también en el mundo de la política están los que están acostumbrados a dirigir el show, a ser los que saben la posta, a los que manipulan a los demás ocultándoles información. Entonces, ese hábito, son muy pocos los varones que lo quieren dejar, y es muy difícil que lo dejen voluntariamente. Entonces nosotras tenemos que hacerlos a ellos responsables de sus acciones, y si dicen tomar conciencia, más aún, porque la primera conciencia es tomar responsabilidad sobre las acciones de uno mismo y entender la responsabilidad individual que tiene cada una en la reproducción de ese sistema. Entonces, estar muy atentas también a cómo se desarrolla de acá en adelante el programa, porque la cultura patriarcal y la cultura capitalista todo el tiempo absorben los actos de resistencia y los reformulan en algo inocuo que se lo devuelven a la sociedad para anular los propios movimientos reformistas o revolucionarios. Entonces, nunca bajar la guardia, me parece que esa es la parte importante, porque muchos varones, incluso muchos que han estado trabajando y comprometidos con el feminismo, les queda como una sensación de angustia, como de vacío, que es ese poder que ahora ya les falta, ¿no? Claro. Pero porque el feminismo requiere salir del piloto automático. Significa empezar a pensar cada una de las acciones antes de realizarla y después de realizarla, y volver a pensar de qué maneras estamos reproduciendo todas estas violencias. Entonces, a algunos es como que les agarra una nostalgia de decir, bueno, pero ¿y cuándo voy a poder volver al piloto automático? Me tienen podrido con pensar y aprender cosas. Yo quiero que me digan cómo se hacen las cosas bien y ahí y nadie más me critique porque yo hago las cosas bien. Y desgraciadamente no funcionan así. Entonces, ojalá si les pudiéramos dar una inyección, una vacuna antipatriarcal y que todos nos curemos, ya estaríamos con esto solucionado. Y son muchos los que tienen las buenas intenciones de participar, son muy pocos los que son capaces de bajarse de sus situaciones de privilegio en la práctica, porque en la teoría es un poquito más fácil. Sí. Ahora, en la práctica, en la acción, en el aquí y el ahora, bueno, yo creo que un espacio como el programa de Rial está muy bueno que se dé el aborto legal. No es cierto que estamos llegando a una audiencia nueva, creo yo. Al contrario, creo que las feministas le estamos aumentando la audiencia al programa de Rial, porque éramos un grupo que no solía consumir ese tipo de contenidos, al menos por ahora. Algunas nos estamos sumando a esa audiencia, pero yo no creo que se esté haciendo un cambio profundo. Apenas se está empezando a notar la punta de un iceberg que nosotras venimos señalando hace muchísimos años. Entonces, bueno, quería traer un poco todas estas reflexiones, no por Jorge Rial en particular, esto es solamente un estudio de caso, digamos, sino porque son actitudes que se repiten muchísimo en todos los hombres. Y a mí también me encanta, digo, me encanta cuando encuentro un hombre que lo primero que me dice es que es feminista y me habla de formas que yo reconozco como principios y valores feministas. Pero hay que desconfiar, por desgracia. Hay que desconfiar porque los violentos se ponen el mismo disfraz. Y aquellos que no son violentos y que de verdad tienen esas intenciones de deconstruirse y de desactivar sus violencias, de ninguna manera se van a poner a la defensiva por ser criticados, por estar bajo la lupa. Pero al estar acostumbrados a no estar en ese lugar, les choca mucho en la práctica. Y sí, nosotros tenemos que estar atentas a eso porque es lo que sucede, por desgracia.
Nosotros
estamos en condiciones de manejarlo. Digo, tenemos una madurez y una unidad que creo que no nos... no necesitamos fracturarnos o pelearnos por estas cosas.
Me resulta parecido que un milico te diga yo respeto los derechos humanos.
Bueno, claro, mira, incluso en el ejército tiene su propia complicidad, porque la mayoría de las personas que entra al ejército no es por una convicción militarista. La mayoría entra por una cuestión laboral, de trabajo. Obviamente que después inculturizarte, arraigar, echar raíces en ese lugar va transformando el pensamiento, ¿no?
Sí.
Digo, y bueno, y seguramente ambos pensamos... ojalá hubiera un día en el que realmente todos de corazón digan yo respeto a los derechos humanos. Ahora, es muy difícil pensar que una institución como el ejército pueda realmente producir eso. Pero bueno, por eso digo que hay que poner la lupa, ¿no? En cada caso, obviamente que siempre hay semejanzas a nivel global y eso está bueno y hay que detectarla. Y después también saber que, bueno, no es lo mismo un set de televisión que un cuartel del ejército, que una comisaría de la mujer, una institución del Estado... Digamos, a cada una hay que pararse y mirarla. No existe el piloto automático. Se terminó, no hay guía fácil. Hay que pararse y observar mucho, mirar, volver a observarlo en el tiempo, volver a sacar conclusiones, discutirlo mucho entre nosotras, intercambiar puntos de vista. El trabajo fácil en el feminismo no existe. Y nosotras ya lo sabemos, ya estamos acostumbradas, las que la venimos peleando hace mucho. Y los varones cuando se suman sienten que les estamos poniendo una exigencia muy grande, pero no les exigimos nada que nosotras mismas no estamos viviendo y aportando al movimiento, exacto, todos los días.
Exacto, es así. Querida compañera, amiga, mañana tienen la actividad por Luana y después, bueno, el 8 tenemos el paro mundial de mujeres, ¿no? ¿Qué pasó que los bancarios no se animaron a parar con, también con ustedes, no?
Bueno, sí, la interacción entre los sindicatos y el feminismo, en realidad entre casi cualquiera de las organizaciones políticas tradicionales y el feminismo, es conflictiva y a la vez flexible, así que yo creo que todavía no está nada dicho. En términos políticos todavía falta mucho para el 8 de marzo, creo que, bueno, como en todo, hay que estar atentas, ir siguiendo, yo voy a estar siempre en contacto obviamente con las compañeras, así que vamos a ir dando las actualizaciones que hagan falta.
Dale, querida, te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, Noro. Un gran abrazo a todos los que escuchan.
Fue Lucía San Giorgio con su columna Empoderadas. Aquí en el Club de la Pluma le mandamos un fuerte abrazo a Susana Sánchez Lirón, a nuestra compañera, a la contadora Gabriela Trever, a Jorge Luis Curiel también le mandamos un fuerte abrazo. Graciela Trever. ¿Qué dije, Gabriela? Me equivoqué. Graciela Trever. Yo dije, Gabriela, bueno, ya estoy acostumbrado con ustedes, ¿qué va a hacer?
Acto público para llenar la cancha y hacer la ola.
A propósito de la columna de Lucía San Giorgio, que recién acaba de finalizar, dice Mónica Gómez: la lucha por la liberación de la mujer debe estar inserta en la lucha de clases, porque los machos violentos son un producto de las sociedades de clases. El cambio cultural es un cambio de sistema, mientras podemos ampliar los derechos por el cambio, es un cambio social económico, para que no nos coopten. Tenemos el ejemplo de Suecia, donde con las neurociencias está retrocediendo en este tema. Es el capitalismo. Gracias, Moni, por tus aportes permanentes. Realmente extraordinario el aporte de Mónica Gómez en nuestro programa. Divino.
Y venderles un cuento. La gente va muy bien. La gente va muy bien. Para decir que sí. Para decir
a mí. No quiero que me den flores, yo quiero florecer.
Lunes 5 de febrero, a 2 años, tus mariposas siguen luchando. Homenaje a nuestra comandanta Luana Berti.
Vivan las travestis, artistas que con su arte transformarán el mundo. Solo el arte nos hará libres.
A tu prejuicio que vicio y se vuelve suplicio, le canto con verso recito. Mi espalda está dura, mis venas hay lucha y razón de vivir esta vida en cuya.
Lunes 5 de febrero, Plaza de los Dos Congresos, 18 horas.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir la columna de nuestro querido compañero, amigo, militante, como no hay muchos, ojalá hubiese muchos como él, con esa polenta. Me refiero a la columna de ecosocialismo a cargo de Gustavo Yeti Godoy.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Es un lugar al que se llegan topadoras. Es la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping a tu gueto en monopatín.
Bueno, buenos días a todos. Un saludo militante a los combatientes de esta trinchera comunicacional y a los periodistas todoterreno que nos acompañan en el programa del Club de la Pluma, que no cronican las luchas sociales, sino que son parte de ellas, que no van a una manifestación para analizarla, sino que marchan con nosotros y juntos, que manifiestan su descontento, no como esos periodistas de cotillón que lo único que puede pasarles es que se les enfríe el café. Así que empieza febrero y con febrero empiezan a organizarse y a prepararse las luchas que van a manifestarse durante todo el año. Y allí vimos la semana pasada los vecinos de Carlos Paz defendiéndose de los ataques del CEO impresentable de Avilés contra la cooperativa del trabajo. Vimos a los trabajadores defendiendo los servicios públicos con sus familias, con sus hijos, con sus esposas. Y vimos también allí a los compañeros ambientalistas de Carlos Paz y aledaños protestando por el basural en llamas eternas, humeando en forma permanente. Los compañeros ambientalistas estaban con una hermosa bandera de Santiago Maldonado con la leyenda que decía "el monte no se toca". Y también estaban en la marcha, todos juntos y entremezclados, los despedidos del INTI, del INTA, tratando de juntarse con otros para juntar fuerzas, para sumarse, para unirse con los otros que están peleando. Y también estaban las organizaciones gremiales y políticas con una actitud reflexiva junto a legisladores de distintos partidos y organizaciones, marchando y organizándose en una multisectorial. Y acá, más acá, están los compañeros de San Roque, en la línea de largada, cuestionando la autovía, mostrando los dientes, apurando a los más lentos en salir para marchar, preparando una marcha a esa cueva de bandidos llamada Casa de Gobierno. Y también están los compañeros y amigos de Casa Grande, en plena organización contra el desmonte. Y estábamos también, en la semana pasada, los compañeros de Cosquín, que hicimos una marcha del agua contra la autovía y el desmonte, y habló el cura poniéndose de nuestro lado mientras sonaba el candombe, los sicus y los charangos en medio de danzas paganas de brujas mientras las monjas nos miraban, y al ratito hablaban los compañeros frente a la fiscalía a la luz del día con una renoleta vieja y con una bocina arriba reclamándole a la justicia deje de mirar con su ojo derecho. Estamos saliendo despacito a la calle. Ahí estaba la renoleta del gallego, siempre a mano para las luchas, prestándonos el sonido. Y también están viniendo, vienen los maestros de estudiantes, buscando recomponer el salario caído y la conquista que son las paritarias docentes, y a los que también les vamos a ir a proponer que sumen a su reclamo nuestros problemas ambientales. Usted se preguntará, ¿por qué esta columna de hoy? ¿Por qué estamos haciendo una lista de lo que pasa acá cerquita nomás? ¿Sabe lo que pasa? Es que queremos decirle al compañero, al que está agotado, cansado, que se siente agobiado y que dejó de confiar en sus propias fuerzas, que no es cierto que no hay luchas. No es verdad, está equivocado. Luchas las hay y muchas. Lo que falta es unirlas, como buscan hacer los compañeros del CONICET, juntarse con otros que también están luchando. Y no es cierto tampoco que los compañeros y vecinos no se animan a salir. Lo que no se animan a hacer es a salir solos, sin una dirección y una conducción confiable y una meta clara. Tenemos que reconstruir esa conducción política y tenemos que reforzar las conducciones existentes que hay para que salgan a pelear y tengan la posición de unificar a todos los que luchan. En breve, en el Valle, va a comenzar una batalla política comunicacional por la defensa del monte en contra de una autovía de montaña que además de destruir el monte va a remover material radioactivo que hay en el faldeo. Y no solamente estamos en contra de una autovía de montaña, proponemos una autovía que vaya a unir los pueblos y no que vaya a remover material radioactivo de las viejas minas de uranio o canteras de uranio o restos de material radioactivo que hay en el faldeo entre San Roque y Cosquín. Vamos a acompañar ese cuestionamiento con el control de los basurales y parar la fumigación sobre las ciudades. En estos días vamos a estar buscando a las conducciones de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, de la Central de Trabajadores, de todos los partidos, de todos los gremios, y vamos a estar buscando a los artistas, a los poetas y a los teatreros, a los titiriteros, a los escritores, a los músicos. Vamos a ir a buscar a todos aquellos que fueron allanados, encarcelados, humillados por el gobierno de Schiaretti y de Macri para secuestrarle el peligroso arsenal que tenían escondido, compuesto de libros, pinceles y colores en los centros culturales de Güemes. Vamos a ir a buscarlos porque es necesario juntarnos. Y todos juntos con los del INTI y del INTA, los docentes, los estudiantes, los heroicos estudiantes universitarios y sus corrientes, con todas las corrientes existentes, a los maestros y a todos queremos proponerles plantarnos en una sola trinchera. Una trinchera llena de colores y voces distintas. Que pare el desmonte, que pare la remoción de material radiactivo del faldeo de la montaña, que pare la contaminación del agua y que pare los basurales. Y en esa trinchera nos unifica una sola bandera que diga, no pasarán. Desde el ecosocialismo para el Club de la Pluma, Gustavo Yetigoda.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar, pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país? Ahora que solo se arrastra, ¿qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. Orgulloso que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve, que le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra, que le habrán hecho, que cielo podrá descubrir con las alas quebradas. Este pobre país, cuéntame cuánto pasaba, cuéntame un cuento, exagérame un poco que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Había prometido casi al principio del programa leer un pequeño texto que me compartiera Liliana Noé. Dice, por favor, léanlo, no tiene desperdicio. Es lo que le pasa a mucha gente. Lecciones de una rana se llama el título de esto. El escritor Marty Rubin publicó en 1987 un libro con un título extraño, El síndrome de la rana hervida. Casi 20 años después, Oliver Clerk escribió su invaluables Lecciones de una rana, donde presenta la alegoría ideada por Rubin de la siguiente manera. Imagínate una olla llena de agua fría en la cual nada tranquilamente una rana. El fuego arde debajo de la cacerola. El agua se calienta lentamente. Pronto está ligeramente templada. La rana encuentra esto agradable y continúa nadando. La temperatura del agua comienza a subir. El agua se pone caliente. Está un poco más caliente de lo que a la rana le gustaría, pero no entra en pánico, especialmente porque el calor la hace sentir cansada y con ganas de dormir. Ahora el agua está realmente caliente y la rana comienza a sentirse incómoda, pero está tan debilitada que decide seguir adelante, adaptarse y no hacer nada. La temperatura continúa subiendo gradualmente, sin ningún cambio abrupto, hasta que la rana simplemente muere hervida, sin haber intentado saltar jamás fuera de la olla. Si la hubiesen arrojado a una olla con agua a 50 grados, la misma rana hubiese rápidamente saltado fuera, saludable, sin ningún daño. Clerk concluye que este experimento nos señala que cuando el deterioro se produce suficientemente lento, se escapa a nuestra conciencia y por lo general no provoca ninguna reacción, ninguna oposición o rebelión. Lo que Clerk señala en relación con los individuos y su tolerancia suicida al deterioro gradual de sus condiciones de vida también se aplica a las comunidades políticas. El empobrecimiento gradualmente impuesto a porciones de la población puede ser tolerado sin reacción, oposición o rebelión. Si no lo cree, haga el experimento conmigo. Si a usted le subiese en la nafta un 96,05% de un día para el otro, seguramente reaccionaría indignado. Sin embargo, como el gobierno ha dosificado los aumentos en los 2 años que lleva de gestión, usted solo debe sentir que la vida es un poco más difícil, pero que no es el motivo para el escándalo. Si le comunicasen que la canasta básica mañana aumenta el 131,8%, imagino que no sabría bien qué hacer con su presupuesto y la protesta sería inmediata. Sin embargo, como el alza se ha producido de manera gradual en el curso de los últimos 2 años, seguramente habrá tenido que ajustarse. El hambre habrá sido más que la comida, pero lo debo haber aceptado mansamente. Si le dijesen que desde 1935 dólares, imaginó que la segura, sin embargo, como el endeudamiento de 85.167 dividido por el total de la población argentina da la parte que a usted le toca, lo realizó el gobierno a través del Tesoro de la Nación a lo largo de estos últimos 2 años, seguramente le habrá pasado desapercibido. He cumplido al informarle que el agua se está calentando por las tarifas, la inflación y el endeudamiento. Si usted es más inteligente que la rana adormecida por el cambio gradual, sabrá qué hacer. Salte, reaccione, opóngase. Si no lo es, siga flotando mansamente mientras le repiten que el agua solo está templada y que pronto volverá a estar fría. Esto le escribió Hugo Sereme. Gente linda, maravillosa, mil gracias a todas y todos por habernos acompañado, por habernos apoyado, por sus mensajes, sus participaciones. Muchas gracias por todo el apoyo que nos vienen brindando. Y el próximo domingo vamos a volver, por supuesto, nuevamente a las 10 de la mañana con el horario habitual. Profesora Gabriela Fernández se despide de la audiencia, que la vamos a dejar escuchando las efemérides para el día de hoy, que no las pueden dejar de escuchar. Violeta Parra y Camilo Cienfuegos.
Vamos a volver. A eso se refería con el próximo domingo.
Por supuesto.
Cuando quieran y cuanto antes. Será hasta la próxima trinchera comunicacional. Acá, en Radio Inédita, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma.
El último, no quiero dejar de compartirlo porque, bueno, me lo escribió, me lo mandó por privado, pero para que lo compartiera, saludos a Jacqueline Layana, que es la esposa de Marcelo Ariel Fiorentino, que me pone, caso uno, un policía mata por la espalda a un supuesto delincuente que acuchilla a un turista norteamericano. El turista, para la lógica neoliberal, trae divisas y trabajo al país, al policía que lo recibe en Casa Rosada como un héroe. Caso dos, un policía mata por la espalda a un supuesto delincuente que acuchilla a un refugiado africano que llega a la patria escapando del hambre y la miseria de su país. Para la lógica neoliberal, el refugiado es un gasto. Al supuesto delincuente se lo recibiría en la Casa Rosada como un héroe. ¿Sí? ¿sí? Ustedes saquen conclusiones. El próximo domingo volvemos nuevamente a la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín hacia todos los rincones del planeta, que se decida a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios de desinformación, a los cuales le vamos a seguir presentando batalla y a los cuales le vamos a seguir reclamando justicia por Rafael, por Santiago, por los 44 tripulantes del Ara San Juan, justicia por Milagro Sala, por Zanini, por Delía, por todas y todos, cada uno de los damnificados por esta dictocracia criminal, genocida y asquerosa. El próximo domingo, a partir de las 10 de la mañana, otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma.
Violeta del Carmen Parra Sandoval, Violeta Parra, cantautora, pintora, escultora, bordadora y ceramista chilena, considerada una de las folcloristas más importantes de América y fundadora de la música popular de su país. Nació el 4 de octubre de 1917 en San Carlos, en la región de Chillán, al sur de Chile. Su padre era profesor de música, su madre una campesina guitarrera y cantora. Fueron 9 hermanos que vivieron su infancia en el campo. A los 9 años se inició en la guitarra y el canto. A los 12 compuso sus primeras canciones. Tiene una formación de profesora en la Escuela Normal de Santiago. En esa época ya compone boleros, corridos y tonadas. Trabaja en circos, bares, quintas de recreo y pequeñas salas de barrio. Violeta Parra, en 1952, se casa con Luis Cereceda. De este matrimonio nacen Isabel y Ángel, con los cuales más tarde realizará gran parte de su trabajo musical. A partir de 1952, Violeta, impulsada por su hermano Nicanor Parra, empieza a recorrer zonas rurales grabando y recopilando música folclórica. Esta investigación la hace descubrir la poesía y el canto popular de los más variados rincones de Chile. Elabora así una síntesis cultural chilena y hace emerger una tradición de inmensa riqueza hasta ese momento escondida. Es aquí donde empieza su lucha contra las visiones estereotipadas de América Latina y se transforma en recuperadora y creadora de la auténtica cultura popular chilena. En 1954, Violeta Parra viaja invitada a Polonia, recorre la Unión Soviética y Europa, permaneciendo 2 años en Francia. Graba allí sus primeros LP, con cantos folclóricos y originales. Tiene contacto con artistas e intelectuales europeos, regresando a Chile para continuar su labor creadora. En 1958 incursiona en la cerámica y comienza a bordar arpilleras. Viaja al norte invitada por la universidad, donde organiza recitales, cursos de folclore, escribe y pinta. De regreso a Santiago, Violeta expone sus óleos en la Feria de Artes Plásticas al aire libre. Durante los años siguientes, Violeta continúa con su trayectoria incansable. En 1961, Violeta inicia una gira con sus hijos, invitada al Festival de las Juventudes en Finlandia. Viajan nuevamente a la Unión Soviética, Alemania, Italia y Francia, donde permanecen en París por 3 años. Actúan en el WAS del Barrio Latino y programas para radio y televisión. Ofrecen recitales en UNESCO, Teatro de las Naciones Unidas, realizando una serie de conciertos en Ginebra y exposiciones de su obra plástica. En 1964 expone las arpilleras óleos en el pabellón de Marsan, logrando así ser la primera artista latinoamericana que exhibe individualmente. En 1965 viaja a Suiza, donde filma un documental
que la muestra en toda su magnitud. Retorna a Chile y canta con sus hijos en la Peña de los Parra, en la calle Carmen 340 en Santiago. Inaugura el Centro de Arte en una carpa, graba discos de música instrumental, viaja a Bolivia en 1966, ofrece conciertos en regiones del sur de Chile, continúa grabando acompañada de sus hijos. Regresa a Santiago, en La Reina, en el número 7200 de la calle La Cañada, un sector alejado del centro de Santiago, instala un centro cultural que llevará por nombre La Carpa de La Reina y que será inaugurada el 17 de diciembre de 1965, escribiendo allí sus últimas canciones. Violeta Parra se suicidó a los 49 años en la Carpa de La Reina el 5 de febrero de 1967, dejando su legado artístico a Chile y al mundo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Memoria, memoria, memoria. La memoria, lugar de encuentro con nuestra identidad.
Camilo Cienfuegos Gorriarán nació en La Habana el 6 de febrero de 1932. Fue una de las personalidades más paradigmáticas de la Revolución Cubana, en el mismo podio que Fidel Castro, el Che Guevara, Raúl Castro y Juan Almeida. Es considerado fundador del ejército rebelde y uno de sus jefes principales en el tramo cruento de la Guerra de Liberación Nacional contra la dictadura de Batista. Camilo Cienfuegos, conocido como el comandante del pueblo, el señor de la vanguardia, héroe de Yaguajay o el héroe del sombrero alón, fue un destacado revolucionario de extracción humilde y amplia ascendencia popular por su carácter jovial y natural desprendimiento. Efectuó sus primeros estudios en la Escuela Pública número 96 San Francisco de Paula de su ciudad natal y tras verse obligado por la difícil situación económica de su familia a residir en diferentes sitios, regresó a Lauton, donde terminó la escuela primaria en la Escuela Pública número 105 Félix Alpízar. Ya en 1948 había comenzado a involucrarse en la lucha política participando de las protestas populares contra el aumento de la tarifa de los ómnibus urbanos. El 10 de marzo de 1952, al producirse el golpe de estado de Fulgencio Batista, con un grupo de jóvenes concurrió a la universidad en procura de armas para resistir a la dictadura. En esa época establece amistad con otros jóvenes que tendrían un destacado papel en los sucesos posteriores: Carlos Leijas, Israel Tapanes, Reinaldo Benítez y los hermanos Mario y José Fuentes. En abril de 1953, con su amigo Rafael Sierra, viajó a los Estados Unidos en busca de una mejor situación económica. Allí trabajó en varias ciudades como obrero y camarero. Vinculado a los emigrados latinoamericanos, participó en diversas manifestaciones y escribió para el periódico La Voz de Cuba un crítico artículo contra Batista titulado Identificación Moral. En 1955 fue detenido en San Francisco por el Departamento de Inmigración y finalmente deportado a México. Regresó a Cuba el 5 de junio de 1955 y mientras volvía a trabajar en el arte y se sumaba a la lucha contra el régimen de Batista, en septiembre contrajo matrimonio con Isabel Blandón, una enfermera salvadoreña que había conocido en San Francisco. El 14 de diciembre de 1955 fue herido por un arma de fuego durante una manifestación en honor del héroe independentista cubano Antonio Maceo, lo que no le impidió participar del acto en conmemoración del 103 aniversario del nacimiento de José Martí en el Parque Central. Esta vez, golpeado y conducido al BRAC, donde fue fichado como comunista por el cuerpo policial del dictador Fulgencio Batista. Al verse perseguido y sin trabajo, decidió ir al exilio, por lo que en marzo del 56 viajó nuevamente a los Estados Unidos. En septiembre se encontraba en México, donde logró establecer contacto con Fidel Castro.
quien organizaba una expedición revolucionaria que regresaría a Cuba para iniciar la gesta contra el régimen de Batista. Cienfuegos fue el último elegido para la expedición del yate Granma, debido a que no tenía el entrenamiento militar suficiente, por lo que fue enviado con rapidez al campamento de Abasolo, estado de Tamaulipas, donde recibió entrenamiento en guerra de guerrillas. Camilo Cienfuegos recibe su bautismo de fuego junto a sus compañeros en Alegría de Pío, el 5 de diciembre de 1956. En el combate de El Ubero, ya ostenta los grados de teniente y dirige un pelotón. En la lucha armada en la Sierra Maestra, por su accionar de combate, se le otorga el rango de capitán del ejército rebelde. En el año 1957 se crea una nueva columna guerrillera, la columna número 4, hija de la columna madre José Martí y de la que está a cargo el comandante Ernesto Che Guevara. En esta columna guerrillera el capitán Cienfuegos cumple función de jefe de la vanguardia. También aquí, en el seno de la lucha armada, nace una entrañable amistad entre él y el Che. Los combates de Boicito, El Hombrito y Pino del Agua cuentan con la figura de Cienfuegos. Su valentía y arrojo contribuyen a formar el mito del señor de la vanguardia. En marzo de 1958 se convirtió en el primer jefe del movimiento que llevaba el combate más allá de la Sierra Maestra, a los llanos del Cauto. El éxito de esa breve campaña, en la cual hostigó las comunicaciones enemigas, llegó a incursionar en la ciudad de Bayamo y enfrentó al ejército en el combate de la Estrella. Le valió en abril el ascenso por Fidel Castro al grado de comandante. Tras el triunfo de la Revolución Cubana, Cienfuegos formó parte del alto mando del ejército revolucionario como su jefe supremo. Combatió en los levantamientos contrarrevolucionarios y participó también en la reforma agraria. El comandante Camilo Cienfuegos era muy querido por su humildad, sencillez y sonrisa franca. Incluso se llegó a comparar su popularidad con la del jefe revolucionario Fidel Castro. Camilo vivía frenéticamente, con tanta acción e intensidad que a veces se tomaba y decía, riéndose: no sé si esto es un sueño o realidad. Sentía la euforia del héroe, no desde arriba, de lejos, sino tan cerca, que todos querían tocarlo, abrazarlo, mirarlo, amarlo, tenerlo, al menos por un momento. Riéndose decía que estaba viviendo la vida como si fuera un sueño. Camilo Cienfuegos falleció el 28 de octubre de 1959 en un accidente de aviación.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.